es sexo, con Eva Guillamón.
Hermosas mujeres con cola de pez atraen por su misteriosa belleza y embaucadora voz a hombres cuyo deseo está por encima de su cordura. Esta ha sido la imagen de la sirena forjada por las leyendas. El arte le dio su dimensión más erótica, mostrando sus senos y cubriéndola con una larga cabellera. Casi siempre metáfora de la perdición y, solo a veces, la historia de un amor que todo lo puede, que va más allá de la superficie. Esta noche en Es Sexo, Bajo el Mar.
Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wet and take it from me. Up on the shore, they work all day. Out in the sun, they slave away. While we devoting full time to floating under the sea. Down here, or the fish is happy. As off through the waves they roll, the fish on the land ain't happy. They start 'cause they in the bowl, but fish in the bowl is lucky. They in for a worse of fate. One day when the boss get hungry,
yes, you go beyond the pay.
But go under the sea, under the sea. Nobody beat us, fry us, and eat us in fricassee.
Buenas noches, Alma Espinosa.
Oli, buenas noches.
Aquí estamos hoy bajo el mar.
Estamos bajo el mar.
Bajo el mar, intentando avistar alguna sirena. Esperemos que alguna se deje caer por aquí, ¿no? Porque ya que les hemos dedicado el programa.
Deberían.
Del día del 27 de marzo, que es el Día Mundial, sí, del Teatro, bueno, pues esperemos que alguna tenga esa deferencia para con nosotros.
Seguro que aparece alguna. Si no, la buscaremos, no te preocupes.
La buscaremos y la encontraremos, no os quepa duda. Para todos los que os pueda el sueño y no podáis escuchar este programa como se merece, pues os recuerdo que podéis siempre escucharnos vía podcast. ¿Cómo? Pues entrando en la página web de la emisora, www.esradio.fm, y pulsando en la pestaña podcast. También en las aplicaciones que tiene la emisora para móviles, en este caso pulsando el icono que tiene forma de antenita con ondas. Y finalmente, también podéis hacerlo desde las diferentes plataformas que existen para escuchar y descargarse podcast, como son iVoox o iTunes, donde os podéis suscribir y estar al tanto de todos los programas interesantes que ocurren en la radiofonía nacional e internacional, porque eso no entiende de fronteras. Vamos ya, sin más demora, con el resumen del programa de esta noche. Repasaremos la construcción del mito de las sirenas a lo largo de la historia.
¿Cómo ha retratado el cine a estas figuras mitológicas?
La maldición de Oldina, la ninfa del agua que castigó duramente una infidelidad.
Y en sus crónicas de viaje, Colón aseguró haber visto sirenas, pero no eran tan bellas como las imaginaba. ¿Por qué será?
Si te enamoras de la persona equivocada, quizás sufras el síndrome del marinero.
¿Y cuál será la noticia falsa en la sextulia de hoy? Seguramente yo la adivine, como siempre. Bueno, esperaremos a que nuestros cantos de sirena os tengan atentos a Es Sexo hoy hasta las 3 de la mañana.
Eres sirena, oigo tu canto y me ahogo en tu cadera. Porque tú vuelvas yo daría lo que fuera. Porque me quites con tu piel esta condena que me mata y me envenena. Mira morena, baila conmigo y me sacas esta pena. Porque no hay cosa para mí que sea tan buena. En mis labios, vuelve a casa, te lo ruego, venena.
Eres el mar. Eres el mar. Me dueles en el fondo de mi corazón. La herida no ha cerrado todavía. No hay forma en que pueda olvidarte yo. Yo siento.
Y vamos a empezar haciendo un repaso por las sirenas así más comercialotas, porque la imagen que tenemos hoy por hoy de las sirenas se debe en gran medida a las películas de Disney, y una de las características de Disney es edulcorar hasta su máxima expresión los cuentos infantiles, que en origen tenían un tono muy cruento y no siempre finales felices. En 1989, hace ya un porrón de años, se estrenaba La Sirenita, que era la adaptación cinematográfica del cuento de Hans Christian Andersen. En esta versión, y resumiéndolo mucho, la sirenita salva al príncipe de ahogarse y ella se enamora perdidamente de él, por supuesto. Pide a la bruja unas piernas para poder caminar y para ser totalmente humana. Pero el precio porque la bruja le regale la humanidad es su voz, porque la sirenita tenía una voz grandiosa. Pero además, si el príncipe no se casa con ella, la sirenita morirá y se convertirá en espuma de mar. La cuestión es que el príncipe se enamora de otra. La sirena espera su muerte, pero entonces sus hermanas le dicen que todavía puede salvar su vida si mata al príncipe y derrama su sangre sobre sus piernas. Sobre las piernas de la sirena. Pero ella está tan enamorada que prefiere morir antes que matar. Y colorín colorado, el dramón se ha acabado. Pero bueno, ya sabemos que Ariel, la sirenita de Disney, gracias a esta productora de películas, se acaba casando con el príncipe.
Pues sí. Pocos años antes, en 1984, Ron Howard estrenaba 1, 2, 3... Splash.
Bueno, que es una película de la que acabamos de hablar de ella con Dani.
Sí, pues con Tom Hanks y Darling Hannah. Vamos a escuchar un cortecito de esta película.
¿Qué opinas tú de una mujer que se presenta desnuda en un sitio público?
Que estoy a favor, desde luego.
¿Puedo entrar?
¡No!
¡Vamos, déjame entrar!
Espera, enseguida salgo, me estoy secando.
Esa chica es una sirena.
Toda mi vida buscando una mujer. Y cuando al fin la encuentro, es un pez.
Nadie ha dicho que el amor es perfecto.
Bueno, la película también está inspirada en el cuento de Andersen, pero en vez de príncipes y princesas, aquí tenemos a neoyorquinos de clase media en el mundo actual, con un paisaje lleno de rascacielos y oficinas y con el peligro constante de los experimentos científicos con la sirena, como sucede con La forma del agua, que es esta película que se ha llevado el Oscar a mejor película en este año. De hecho, las dos películas tienen el mismo final. Ambos son felices, pero bajo el agua.
Pero quitando estas historias y las series de adolescentes como Las sirenas de Mako, el amor entre humanos y sirenas está, bueno, destinado a la desgracia por razones evidentes. En El secreto de la isla de las focas, de John Sayles, en el año 94, la rodó, se rescata un ser mitológico marino del folclore irlandés, las selkies, que son unas focas que en tierra firme se convierten en mujeres, aunque también las hay hombres.
Y así es, la perfecta vida conyugal se podía ir al traste si la Selkie encontraba su piel de foca con la que volvía irremediablemente al mar.
Claro, que cuando volvía a escuchar su verdadera naturaleza, claro, decía, pues estoy de ser humana, a mí no sé si me va, ¿eh? Y menos con este al lado.
No le convencía para nada, la verdad.
Pero muchos títulos asociados con las sirenas no son narraciones fantásticas, sino esa connotación negativa del mito clásico de la mujer misteriosa y seductora que conduce al hombre en cuestión a la perdición. Y como ejemplo tenemos La sirena del Mississippi, una peli de François Truffaut del año 1969 con Catherine Deneuve y Jean-Paul Belmondo, que nos narra una historia de amor entre un hombre, un rico cultivador de tabaco, y una mujer a la que conoce solo por carta. Sin embargo, llega a casarse con una impostora que termina huyendo con la mayor parte de su fortuna. Dispuesto a vengarse, el hombre persigue a esta señora con la intención de matarla, pero cuando la encuentra, ay, pues se da cuenta de que la ama perdidamente.
Le ha robado hasta los pelos, pero la ama.
Sí, sí, muy mala, pero... la quiero, resulta que la quiero.
Pues fíjate, en el año 2000 también los hermanos Coen homenajearon a la Odisea con la gran comedia Oh Brother, Where Art Thou en el Mississippi rural, más o menos, de la Gran Depresión. Tres presos consiguieron fugarse, comenzando así un viaje sembrado de trampas y lleno de personajes bastante pintorescos, la verdad. Entre los varios encuentros que tienen están las tres sirenas, quien seducen al grupo y, bueno, los hipnotizan hasta dormirlos y antes de convertir aparentemente a uno de los personajes en un sapo. La canción con la que los atrae es la de Go to Sleep, Your Little Baby, que es uno de los temas de la fantástica banda sonora que ganó un Grammy en 2001. Go to sleep, you little baby. Go to sleep, you little baby. Your mama gone away and your daddy gonna stay. Didn't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little baby. Go to sleep, you little baby. Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Don't you weep, pretty baby. Don't you weep, pretty baby. She's long gone with her red shoes on. Gonna need another loving baby. Don't you weep, pretty baby. Don't you weep, pretty baby. You and me and the devil makes three. Don't need no other loving baby. Go to sleep, you little baby. Go to sleep, you little baby. Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving baby.
Después de esta canción que te hipnotiza como los cantos de sirena, porque
es que
te
yo
repite
creo que
lo
va
mismo
por ahí,
hasta la saciedad. Entonces ya Go to Sleep Little Baby ya lo escuchas a la vez número 1000
y ya estás
prendado de aburrimiento, ¿no?
O adormilado.
En fin, bueno, el mejor antídoto para despertar es Óscar Ferrani.
Jugadas carnales.
Por supuesto que sí, jugadas carnales en Es Sexo, esta vez de madrugada de martes hacia el miércoles. Algunos pensarán que ya no es martes y otros pensarán que aún no es miércoles. La cuestión es que es la hora de jugar con carnes propias y carnes ajenas a través de distintos juguetes, complementos y accesorios sexuales que a nosotros nos gusta llamar herramientas carnales. Herramientas carnales que en sus formas, en sus diseños, en sus funcionalidades, más allá de ofrecer unas u otras sensaciones en el propio cuerpo o en cuerpo ajeno, también están repletas de ideas, de claves, de sugerencias para ampliar nuestros horizontes sexuales jugando con ellas o jugando con nuestras propias carnes o con carnes ajenas. Herramientas carnales, en cualquier caso, como la que va a protagonizar las jugadas carnales de esta noche. Es una herramienta de apariencia acostumbrada, pero de utilidad inusitada, o tal vez de formas y texturas infravaloradas. En cualquiera de los casos, una herramienta carnal especialmente diseñada para estimular los pezones y sus áreas colindantes, como poco.
Herramienta carnal.
Eso es lo que tengo en mis manos y vosotros en vuestros oídos. Unas pinzas para pezones con presión regulable rematadas en sus extremos con sendas plumas de marabú. No sé si reales o de imitación. Más bien creo que sintéticas. Lo que no quita posibilidades de la pluma en sí, sino que las amplía, puesto que las hace mucho más resistentes a vuestros sudores y a vuestros fluidos, más allá del pinzamiento que permiten. Son unas pinzas para pezones al estilo tenacilla. Ya sabéis que hay otros estilos de pinzar esas áreas anatómicas tan sensibles. En este caso tienen forma como de tenacilla, con una particularidad porque en una de sus patillas inclinadas y recubiertas con un blandísimo plastiquito para adaptarse con mayor comodidad a vuestros pezones, disponen de una rosca la cual podemos apretar o aflojar para exigir más o menos fuerza de presión a los pezones que decidan rendirse a los encantos de estas plumas empinzadas o de estas pinzas emplumadas.
Anatomía carnal.
Hay personas o mujeres que siguen diciendo yo soy clitoriana. Tal vez algunas podrían decir en ese caso yo soy pezoniana. A fin de cuentas, lo que somos y lo que sois es orgásmicos, orgásmicas, multiorgásmicas. Y, por supuesto, los pezones, esa parte del cuerpo eréctil que se llena de sangre y que se pone durita, y que a más durita se pone, más sensibilidad ofrece, es un área anatómica suficientemente importante para emplearla tanto como plataforma orgásmica como área intensificadora de otro tipo de prácticas colindantes. El pezón, que en el caso de vosotras chicas no solo suele ser más grande, sino tal vez puede ser que en sí mismo y en su conjunto ofrezca mayor sensibilidad. Entre otras cosas porque vuestras terminaciones nerviosas en los senos femeninos están como más separadas. Por lo tanto, tienen más rango de acción para trasladar al cerebro más matices de sensación. Eso no quiere decir que estas pinzas haya chicos que también las utilicen y las disfruten. Y si hablamos de anatomías carnales y de los pezones, hablaremos de las aureolas o hablaremos también del seno en sí, de lo que va más allá de lo que rodea al pezón. Todas esas áreas colindantes al propio pezón también podrán verse estimuladas con la acción más o menos directa de estas plumas que al moverse fijadas a cada pezón, pues cosquillearán la parte baja del seno más allá de la propia aureola.
Jugada carnal.
Una de ellas y tal cual, pues transformar nuestro desnudo, vuestro desnudo, a ojos de vuestro amorcito. Porque por supuesto que todas las pinzas para pezones alteran nuestro aspecto corporal. Bien es cierto que si están rematadas con unas plumas, en este caso de color negro, así como vaporosas, pues el efecto visual todavía es mayor y lo que comunicas a tu amorcito es que, bueno, estás dispuesta o dispuesto para las jugadas carnales y que además has prevenido el encuentro, puesto que puedes aparecer transformado, transformada con el impacto visual que dejan este tipo de pinzas emplumadas.
Más
allá de la vista, el propio sentido del tacto. Ya sabemos que manteniendo el estímulo de forma sostenida en un área tan sensible como pudieran ser los pezones, vamos a tener el cerebro focalizado en este área de los pechos, pero a su vez va a estar toda la piel mucho más alerta para percibir matices más velados en otras partes del cuerpo, más allá de los propios pezones.
Más.
Podemos también jugar acariciando, cosquilleando la piel de nuestro amorcito, empleando los pechos en vez de las manos para ello. Ya sabéis que esos cosquilleos que proporcionan las plumas no solo están prestos para reactivar la sensibilidad de las personas que lleven puestas las pinzas, sino que, igual que podemos acariciar a nuestro amorcito con un pezón, también podemos acariciarlo con las plumas que cuelgan de las pinzas de nuestros pezones, y en ese sentido cosquillear en áreas más o menos previstas, a más imprevistas sean, más sorprenderán, y con ello reactivar su potencial sensitivo.
Más.
Apretando más o menos, moviendo la rosca para intensificar la fuerza de presión en distintas prácticas sexuales, para que vaya de más a menos o de menos a más la fuerza de presión sostenida sobre todo aquel pezón que se atreva a andar pinzado y cosquilleado con esta herramienta carnal.
Más.
Bueno, mucho más en tu imaginación. Seguro que nos olvidamos infinidad de jugadas carnales para realizar con una herramienta carnal o con un complemento como este, ¿no? Como estas pinzas de presión regulable para pezones con plumas. Más en vuestra imaginación y, por supuesto, más en Amantis, que son esas boutiques eróticas donde encontraréis esta herramienta carnal tan singular y otras muchísimas que os están esperando entre librería, DVDs, lencería, toda suerte de vibradores, por supuesto, complementos BDSM y un sinfín de herramientas carnales dispuestas para excitar vuestros cuerpos y vuestras imaginaciones. Y también es gracias a Amantis que podéis tener la oportunidad de recibir un completísimo lote de herramientas carnales en vuestra casa, en vuestro domicilio, a cambio de un sí o de un no, tan fácil como eso. Nada más que eso, eso sí, buscando la pregunta Amantis de la semana en nuestras redes sociales de Es Sexo. Tanto en Twitter, Es Sexo Radio, como en Facebook, Es Sexo Programa de Radio, encontraréis la pregunta de la semana. No tenéis más que responderla con un sí o con un no y cruzar los deditos para ver si a finales de semana uno de vosotros, entre todas las respuestas acertadas, recibe, pues bueno, esta semana un lubricante, un vibrador de silicona multifunción con indicador luminoso, una sábana de juegos húmedos y una venda extraordinariamente larga y suave que sirve tanto para privarnos del sentido de la vista como para facilitar determinados juegos de ataduras. Y todo a cambio de un sí o de un no. Busca el concurso Amantis en nuestras redes sociales de Es Sexo y busca tu tienda Amantis más cercana entre Madrid, Barcelona y en el cibermundo en www.amantis.net. Y nosotros seguiremos también en el cibermundo en formato de podcast para que podáis jugar con nosotros a cualquier hora del día o de la noche. En cualquier caso, será posible los sonidos de cada jugada carnal gracias a las manos de Amalio Varela, que ha estado a los mandos técnicos. También estaré mañana con más jugadas carnales con Amalio Varela y con mis propias cuerdas vocales, las de Óscar Ferrani, que está encantadísimo de jugar con todos vosotros esta noche y que os espera mañana con más jugadas carnales. Hasta entonces, buenas noches y buen sexo.
Es Sexo con Ayanta Barili. Es Radio.
El sabor sí que lo tengo claro, chocolate, pero lo que dudo es entre una o dos bolas. Me lo recomendó el médico, así que casi es más una cuestión de salud que de placer. Venga, me voy a llevar estas bolas chinas y el lubricante de choco.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Con tu amor, canto
Perdón, es que estoy murmurando porque es que Alma Espinosa está haciendo vídeos en directo y retransmitiéndolos por alguna de las redes sociales estas que maneja ella y que solo ella sabe acceder. En fin, yo hoy he venido como para no salir de ningún lado. Alma, te lo pido, por favor. Por el aprecio que te tengo, deja de grabarme y de emitir vídeos en
cada
directo.
Cada vez suben más los
por favor. Amalio, mira, me voy a poner los cascos. Para fingir que no estás ahí. Amalio, informativo ardiente. El príncipe Harry se niega a hacer separación de bienes con Meghan Markle.
El nieto de Isabel II se ha negado a firmar un contrato prenupcial, pues asegura estar convencido de que su relación con la exactriz nunca terminará. Pese a que los portavoces del Palacio de Kensington se han negado a hablar sobre el asunto, parece que la decisión no se acaba de ver con buenos ojos, pues creen que Harry debería proteger su parte del legado de los Windsor, que se calcula ronda unos 30 millones de libras. La prensa británica también apunta a que la Casa Real no acaba de estar tranquila, pues Meghan ya se divorció 2 años después de su matrimonio con el productor de cine estadounidense Trevor Engelson. Las casas reales recomiendan a sus miembros sellar estos documentos antes de un enlace por si la unión finalmente termina en divorcio. Unos acuerdos en los que no solo se fijan las condiciones económicas, sino que también se dice en manos de quién queda la custodia de los hijos.
Weinstein quiere relanzar su carrera con un documental autobiográfico.
Según The New York Times, Weinstein se habría planteado realizar un documental autobiográfico como el proyecto más ambicioso de su carrera. Así lo asegura su representante, que además añade que hay una larga lista de productores que han mostrado interés en financiar el proyecto. A pesar de todo, nadie quiere hacer público esos contactos, dada la delicadeza del tema. Tras el escándalo por las acusaciones de abuso sexual, el magnate fue despedido de la presidencia de su propia compañía, The Weinstein Company, expulsado del sindicato de productores y de la Academia de Hollywood. Fuentes de la industria aseguran que el productor está paseando, por los despachos de los principales estudios con este proyecto, que espera que relance su carrera como productor.
El príncipe heredero saudí afirma que las mujeres no necesitan llevar pañuelo.
En una entrevista a la cadena estadounidense CBS, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman ha asegurado que las mujeres no deberían llevar pañuelo o la túnica holgada y larga que las saudíes se enfundan por encima de su ropa habitual, siempre y cuando su atuendo sea decente y respetuoso. Según sus palabras, la decisión está por completo en manos de la mujer, que decide qué tipo de atuendo decente y respetuoso escoge. El mes pasado, un destacado miembro del Consejo Superior de Ulemas del Reino también dijo que no se debería forzar a las saudíes a vestir abaya. Estas palabras se enfrentan al rechazo de los sectores más conservadores, airados por las diferentes reformas anunciadas, como que las mujeres puedan asistir a un partido de fútbol o poder conducir, una medida que entrará en vigor el próximo mes de junio.
Baby, let's drink and drive. Baby, let's die. Drink till the conversation turns pink and drive to the other side. Baby, let's look and learn. Baby, let's look and learn. Look till a certain feeling takes root, and then when the redness burns, let's fool and curse at the singer of best, died of insufferable pain. Let's cure the dream, every buck we obtain, whose genius misjudged our insane. Let's drive over cliff, that may be or if, that may be or if, this curse us the whole of our days. Let's put out to sea, for you and for me. For you and for me, on the rocks I crush mermaids and slaves. Baby, let's duck and dive. Baby, let's duck and dive. Duck till a major change in our luck, and dive if we want to survive. Baby, let's hit and run.
El primero de los sexos en la calle. ¿Cómo te imaginas una sirena?
Yo me lo imagino como más o menos he visto en las películas. Pues una mujer que de cintura para arriba tiene cuerpo humano y de cintura para abajo tiene una cola de pez. Tiene un pelo largo y tiene las tetas tapadas por dos conchitas.
Pues supongo que como me la han enseñado siempre, ¿no? Cuerpo de mujer, muy guapa, delgada, un torso maravilloso y con cola de pez. Pero no sé, es como me las imagino porque me la han vendido siempre así. No sé si en realidad serán así, si existirán o no existirán, la verdad.
Me imagino una sirena que sea pues como una modelo pero del mar, con su cola bonita, su delgadez, su pelo largo, su voz sensual.
Una sirena, pues me la imagino como muy voluptuosa siempre, con mucho pecho y con una buena cintura y con la cola que no para de moverse.
Es sexo, con Eva Guillamón, Es Radio.
Muchas son las causas que motivan que más de 7 personas de cada 10 padezcan insomnio, estrés, ansiedad y factores ambientales. Dormax basa su eficacia en sus componentes. La pureza de su melatonina al 99% de pureza induce al sueño continuo. Los extractos de valeriana y amapola relajan y ayudan al descanso. La pasiflora mejora la calidad del sueño. Aprovecha las virtudes de Dormax. Mantén las horas de descanso sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de Farmacia.
El sabor sí que lo tengo claro, el chocolate, pero lo que dudo es entre una o dos bolas. Me lo recomendó el médico, así que casi es más una cuestión de salud que de placer. Venga, me voy a llevar estas bolas chinas y el lubricante de choco.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
She was a catch. We were a match. I was the match that would fire up her snatch. There was a catch. I was no match. I was fired from her crutch. I'll sit around and watch mermaids sun themselves out on the rocks. They are beyond our touch. I watch and watch. Wave at me. They wave at me. They wave and slip back into the sea. To come, all the ones who go down to the water,
Y nos vamos ya al balneario de la Ermida. Hablando de sirenas y de agua, pues qué mejor que sumergirnos en el mar o, en su defecto, en el balneario de la Ermida, que está en los picos de Europa y que además nosotros os llevamos de una manera gratuita siempre y cuando, eso sí, participéis en nuestro concurso del balneario. Os proponemos todas las noches un tema y tenéis que reflexionar al respecto. El tema de esta noche, profundamente. Participad y una vez al mes alguien de vosotros se llevará un fin de semana para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno en ese balneario de la Ermida que os deja la piel como si fuerais recién nacidos.
Totalmente.
Pues dice Marisa Amor al respecto de Profundamente: tengo tantas cosas que decir tan profundamente que si me callo me salen subtítulos.
Muy graciosa, Marisa.
Fantástica, fantástica Marisa en este tema.
Silvia López, por ejemplo, nos dice: profundamente quiero tenerte, pero mi corazón me dice vete.
Ana María dice: profundamente me hago la dormida.
Nando Díaz nos comenta: si lo piensas profundamente, te darás cuenta que lo nuestro no tiene futuro. Ay, pobre.
A ver, bueno, María Jo Abril simplemente dice: profundamente enamorada.
Luego Juan Carlos es más explícito, dice: profundamente hasta hacer tope.
Y sí, sí.
Sí, es bastante explícito.
Rachel Days: profundamente placentero ese momento que yo espero.
Luisa Velasco, por ejemplo, nos dice: profundamente deseo poder disfrutar de ese fin de semana en ese paraje tan extraordinario como es el desfiladero de la Ermida y relajarme en ese espléndido balneario.
Sandra Rubio dice: profundamente te amo, aunque no sea correspondida. Qué desgracia esto.
Ay, de verdad.
Igual ya es hora de empezar a amar si no te aman de una manera más superficial,
sí,
¿no?
Sí, deberían. Por ejemplo, Juan Rubio nos dice: profundamente dormido me vas a encontrar si no terminas ya en el cuarto de baño.
Y Juan Pegue dice: profundamente abrazados, muy fuerte y sin movernos. Pues nada, seguid ahí participando cuanto queráis porque seleccionamos los mensajes, aunque no los leamos, ¿eh? Todos los que participáis tenéis derecho, sí, a participar en el concurso del balneario de la Ermida, aunque no sean leídos en antena. No os preocupéis por eso. En la mitología germánica se describe la existencia de ninfas que habitan en los ecosistemas de agua dulce, en ríos, fuentes, estanques, manantiales, pozos y arroyos y lagos. Son mujeres pez, sin cola, que tienen el cuerpo cubierto de escamas azuladas o verdosas de tonos marinos. Sus manos y sus pies son palmeados y se dice que eran inmortales, un privilegio que se perdía en el instante en el que la ninfa diese a luz un vástago, fruto de su unión con un mortal.
Pues sí, el mito de la ninfa sentimental romántica de la que hablamos al principio encontró su prototipo en la novela de Friedrich de la Motte Fouquet, que se llama Ondina, que es una novela de 1818.
Ondina se enamoró de un mortal que le prometió el día de su boda que cada aliento que dé mientras estoy despierto sea mi compromiso de amor y fidelidad hacia ti.
Qué bonito.
Pero por la boca muere el pez.
Ah.
Porque al año tuvieron un hijo y, claro, como dictaban las leyes naturales de las ninfas, perdió su inmortalidad y con ella la belleza y la eterna juventud. Como consecuencia de esto, su marido le fue infiel. Un buen día, Ondina descubrió a los amantes durmiendo tranquilamente y fue entonces cuando la ninfa lo maldijo, diciéndole: me juraste fidelidad por cada aliento que dieras mientras estuvieses despierto y acepté tu promesa. Así sea, mientras te mantengas despierto podrás respirar, pero si alguna vez llegas a dormirte, morirás. Y aunque él intentó mantenerse despierto, acabó muriendo mientras dormía, porque claro, él era humano completamente.
Madre mía. Bueno, la leyenda puso nombre a una rara enfermedad conocida como síndrome de Ondina, o bueno, para ser más exactos, síndrome de hipoventilación central primaria, que se trata de un trastorno genético que provoca un fallo en el control autónomo de la respiración durante el sueño, es decir, se deja totalmente de respirar. Puede aparecer en cualquier momento y hay personas incluso que lo padecen desde que nacen. Qué miedo, la verdad. Pues cuando quieren dormirse, lo que pasa es que tienen que conectarse a una máquina que les ayuda a respirar introduciendo aire en sus pulmones.
Pues todo esto por ser infiel, tú fíjate.
Se fue buscando sueños en el mar, se fue siguiendo cantos de sirena. Fue dejando lo que no se va, lo que las olas no se llevan. Se fue a la orilla donde lame el mar, buscando un corazón de sal. Se fue soñando que la noche de algún día lo vería. Dicen que no encuentra dónde está por no saber mirar.
Otro sexo en la calle. ¿Te parecen sensuales y sexualmente atrayentes las sirenas?
Sí, sensuales, sí. Y luego sexualmente atrayentes. Claro, lo que pasa es que luego me intento imaginar qué haría yo con una sirena y es complicado porque, bueno, de cintura para arriba vale, pero de cintura para abajo todo es un misterio.
Sí, me parece que son como símbolos de sensualidad, sin duda. Y también de sexo, sobre todo sexo oral.
Que se me parecen sensuales y sexualmente atrayentes. Pues la verdad es que a mí no. Nunca me he planteado ese tipo de preguntas, pero a mí no me lo parecen. Es que es cierto que se supone que lo son, ¿no?
Las sirenas me parecen seres súper femeninos y súper, súper sensuales y que atraen muchísimo con su voz dulce, sus cánticos, su manera de moverse en el mar, todo como muy sensual.
Enredado siempre entre algas, maraña contra los dedos, tierras la madeja, con el fastidio del destino y el mordisco lo van otros. Envías ensangrentadas y miradas de criminales, a grandes rasgos podría ser. Echar el ancla a favor y de un extremo la argolla y del otro tu corazón. Mientras tanto, tu sangre y el mendigo siempre a tu lado, tu compañero de viaje cuando las estrellas se apaguen, tarde o temprano.
sueño, cerrar los ojos y sentir la oscuridad inmensa, entregado a una luz como un laberinto de incertidumbre. Esquivas la pesadilla y sobrevolar el cansancio y en un instante en tierra otra vez.
Vamos con esos relatos de viajes o con algunos relatos de viajes que nos empezaron a descubrir qué era aquello de las sirenas. El 15 de junio de 1608, el capitán inglés Henry Hudson escribió esto en su cuaderno de bitácora tras navegar cerca de la costa norte de Rusia. Esta mañana, uno de nuestra tripulación vio una sirena por la borda. Los marineros Thomas Hiles y Robert Reiner dijeron que, aunque el cuerpo era grande como el de un hombre, tenía espalda de mujer y senos, piel cálida, cabello largo y negro y cola de delfín moteada como una caballa.
Les dio tiempo a verla detenidamente.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, el 9 de enero de 1943, Colón también tuvo lo suyo. En las crónicas de sus viajes narradas por Fray Bartolomé de las Casas se dice: el día pasado, cuando el almirante iba al Río de Oro, dijo que vio tres sirenas que salieron bien alto de la mar, pero que no eran tan hermosas como las pintan, que en alguna manera tenían forma de hombre en la cara. Dijo que otras veces vio algunas en Guinea, en la costa de Managueta. Es el último dato el que arroja luz al misterio de, bueno, estas extrañas criaturas que creyó ver Colón.
Muchos estudiosos del tema señalan que la sirena poco agraciada era en realidad un manatí o especies similares que habitan la zona que navegó el almirante. Claro, todo el mundo queriendo ver sirenas y claro, pues cualquier bichejo que no reconozcas dice, es una sirena,
uy,
pero
un manatí.
Fea, y es un manatí.
Un manatí, bueno, con cara de hombre.
Claro, lo que hace la imaginación. Se cree que muchos avistamientos de sirenas por parte de marineros tienen la misma explicación. Las hembras amamantan a sus criaturas sujetándolas con las aletas fuera del agua. Y esta visión desde lejos puede dar lugar a confusiones, me imagino, que sobre todo cuando llevas navegando en mar abierto 2 años y no has avistado tierra ni más seres humanos que los tripulantes de, pues, tu barco, claro, en ese tiempo. Entonces, claro, cualquier cosa que ves ya se confunde con lo que quieres que, con lo que quieres que sea, ¿no? Luego a esto hay que añadir que para muchos viajeros de la época estos animales marinos eran muy extraños, porque hoy sabemos de todo, ¿no? Cuántos seres pueblan este mundo, pero claro, en su momento pues sabíamos solo lo que veíamos. Por otro lado está el cansancio y las largas horas expuestos al sol por parte de los navegantes, que justamente acabamos de decir, y estos hechos pueden dar pie, y probablemente daban pie, a alucinaciones. Y luego, por otro lado, otra cosita que a lo mejor también ayuda a entender el fenómeno de la alucinación es la comida en mal estado o la ingesta de alcohol.
Sí, yo creo que esa es una de las opciones más...
Sí, ¿no? Más posibles.
Más posibles.
Sin querer de tirar por tierra el mito de que las sirenas existen. Eso por un lado. ¿Decidimos que existen? Pues nada, existen. Pero si por otro lado estamos intentando encontrar una explicación racional a tanto avistamiento de sirenas en ese momento, cuando ahora ya pues parece ser que nadie las ve o casi nadie, probablemente sea esta combinación de mucho tiempo tripulando un barco en medio de la nada, viendo solo a los marineros que pueblan ese barco, que debe estar ya lleno de comida en mal estado,
justamente,
donde el alcohol es lo único que te da un poquito de paz,
lo único que está
a
en
tanta
buen estado.
Humanidad, es lo único que está en buen estado, no conoces animales que empiezas a ver, en fin. Y las leyendas y la predisposición, que también hace mucho.
Sí, otras teorías, en cambio, hablan de las mujeres buzos. Un capitán holandés que naufragó en una isla coreana en el siglo XVII y permaneció allí con sus hombres varios días, bueno, pues posteriormente hablaría de las sirenas. Sin embargo, las mujeres de aquella isla eran ávidas buceadoras y posiblemente las tomó por los seres mitológicos, teniendo en cuenta que no hablaban el idioma de los indígenas. Estudios antropológicos afirman que cuando la cristiandad llegó a sociedades donde las mujeres practicaban el buceo para trabajar recolectando marisco, bueno, pues los habitantes de aquellas poblaciones alimentaban el mito para que a ellas no se les prohibiera ese oficio propio de los hombres y se les obligara, bueno, pues a permanecer en casa.
Así son las cosas.
¿Sí?
Finalmente, antes de darle paso a Julia Vicario, que como esta semana es especial, la tenemos hoy y no el miércoles, como pasó ayer, vamos con eso llamado el síndrome del marinero, porque además de la enfermedad de Ondina, hay otros males relacionados con las sirenas. En el campo de la psicología, la atracción fluye como una de las cuestiones más complejas de la mente humana. Hay una serie de factores que la favorecen, como el entorno, la personalidad y el físico, pero hay un aspecto que puede llegar a nublar incluso el buen juicio por su poder de conquista, y es el misterio.
Sí, el misterio. Tanto hombres como mujeres asociamos el misterio con lo novedoso, y junto a esa perspectiva libera la mayor cantidad de dopamina en nuestro cerebro. A pesar de que la mayoría nos sentimos atraídos por personas afines a nosotros, las cualidades contradictorias pues nos generan una curiosidad inigualable. Por lo tanto, cuando nos llama la atención un hombre o una mujer misteriosa, estamos basando esa persuasión en algo que meramente es pasional y que parece estar fuera de nuestro entorno, o sea, totalmente fuera de nuestro alcance.
Cuando esta atracción se convierte en un reto paralizante y que monopoliza nuestra mente, suele llamarse, o por lo menos algunos suelen llamarlo así, el síndrome del marinero. Nos obsesionamos con esa persona, aunque no se dé algo tan fundamental en las parejas como el principio de reciprocidad, que, bueno, es algo inevitable para poder construir
totalmente una relación. Quizás hemos caído en esas toxinas redes del amor, bueno, porque hemos escuchado los cantos de esa sirena, que es la expresión a que se refiere a un discurso elaborado con palabras agradables y convincentes, pero que esconden a una seducción, un engaño, vamos, cuando te camelan directamente.
Cuando alguien te camela. Pero entre tanto mal y desengaño, quizá podamos consolarnos practicando la postura sexual de la sirenita.
Ah, qué bien.
Porque tiene postura sexual.
¿Sí?
Pues te cuento.
A ver,
la mujer se tumba boca arriba en el borde de la cama, mesa o encimera.
Ah, muy bien, me encanta.
Al
solo
borde.
Puede ser cama, mesa o encimera, ¿no?
Bueno, alguna superficie plana
bueno,
donde poder tumbarte al borde.
Al bordecito.
Coloca sí. Un cojín bajo sus nalgas para conseguir algo de altura y elevar un poquito así la pelvis. Extiende las piernas hacia arriba manteniéndolas juntas. Ahora te lo explico. Yo no sé si tú has cambiado a bebés, al que acabas
sí,
de tener la sobrina.
Claro, sí, sí.
Pues lo mismo, así, como un conejete. Le coge las piernas, así. Esa es la postura. Se pueden colocar las manos bajo el cojín para elevar la pelvis todavía más. Y la penetración, venga de donde venga, de un dildo, de un pene o de donde sea que venga la penetración, será más profunda si la pareja sujeta las piernas, consiguiendo así más estabilidad. O sea, como los conejetes, lo que decíamos de cuando estás cambiando a un bebé, pues lo mismo, pero ya con dos adultos. Esa, no sé por qué razón. Bueno, sí, claro que sí, la postura de la sirenita, porque no puede despegar las piernas, claro. Porque la mujer no puede despegar las piernas y es como una colita de sirena, ¿no?
Bueno,
lo que pasa es que está formada por piernas humanas.
Por piernecitas atadas.
Bueno, atadas, sí,
o
más
sujetadas.
Bien sujetadas con las manos, ¿no? Bueno, pues si queréis, no tenéis nada que hacer esta noche u os apetece probar, si no conocéis todavía la postura de la sirenita, pues a la 1:28 es una hora excelente para empezar a descubrirla.
De agarrar y no soltar un perrenque colosal. Y te quiero recordar un detalle más, un submarino.
Y ahora, tras estos minutos musicales, llega Julia Vicario y su Sin ti no soy nada, que hoy nos va a dar un aperitivo para calmar el hambre de la 1:30 de la mañana.
Son dos cosas diferentes, ni siquiera se parecen. A mí me da igual, total yo ya.
Comprobar que te has vuelto a equivocar y te quiero recordar un parece?
Un submarino y una sirena son las dos caras de la moneda. Bendito grillo y un alma en pena. Son dos cosas diferentes, ni siquiera se parecen. Un submarino, pa 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 pa, y una sirena, pa 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 pa. Un submarino, pa pa pa.
Sin ti no podré vivir jamás.
Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Sin ti no soy nada. Esta noche hablaremos de las patatas fritas o chips. En 1853, George Crumb era jefe de cocina en el restaurante Moon Lake Lodge en Saratoga Springs, New York. Era un local muy famoso y una noche fue a cenar el millonario Cornelius Vanderbilt, que había hecho fortuna gracias a los barcos de vapor. El chef era famoso por sus patatas a la francesa, que eran trozos gruesos, crujientes por fuera y blandos por dentro. El plato que pidió Vanderbilt llevaba patatas de guarnición, pero cuando se los sirvieron, pidió que se las volvieran a hacer porque eran demasiado grandes y estaban crudas. George Crumb las cortó más finas y las dejó freír más tiempo. Pues nada, tampoco fueron del agrado del comensal. Crumb, el chef, harto de tanta queja, para vengarse, las cortó muy, muy finas, tanto como para que Vanderbilt no pudiera pincharlas con el tenedor sin que se rompieran. Y además les puso mucha sal. Y vaya, aquella broma se convirtió en su mejor invento. A Vanderbilt le gustaron tanto que pidió una segunda ración. Al poco tiempo, estas delicias fueron bautizadas como Saratoga Chips. Esta es la leyenda más difundida sobre el origen de las patatas fritas o papas fritas o chips. Lo cierto es que la receta ya aparece en un libro publicado en 1821 por el británico William Kitchener. Fue un bestseller de la época de recetas, primero en Inglaterra y luego en Estados Unidos. Además, hay estudios que afirman que en realidad no lo inventó George, sino su hermana. Y luego están los que dicen que Vanderbilt tampoco estuvo allí, aunque la anécdota del cliente insatisfecho sí que parece que fue cierta. En lo que la mayoría está de acuerdo es que George Crumb las popularizó. Dejó el Moon Lake Lodge y abrió su propio negocio donde servía en cestas sus famosas patatas fritas y también las vendía en cajas para llevar, es decir, que las distribuía. Se dice que otros vieron las posibilidades del negocio y algunas amas de casa también las cocinaban para vender. Se ofrecían en bolsas de papel, pero por mucho éxito que tuvieran, había que pelarlas a mano. La verdadera revolución llegó en los años 20 del siglo XX, claro, cuando apareció la mondadora automática, una máquina que las pelaba con mucha rapidez. Y luego en 1926, Laura Schuder creó la bolsa sellada en la que una plancha pegaba con calor los dos extremos del papel encerado. ¿Qué tal? ¿Les gusta lo que están escuchando? A ver, ¿qué es ese delicioso mascar, masticar, ese crujir de las patatas? Pues sí, eso, es que estamos escuchando a alguien comiendo patatas fritas. Pero bueno, no es una grabación al azar. Se trata de una grabación ASMR, eso que se conoce como respuesta sensorial meridiana autónoma, u orgasmo cerebral, también lo llaman así. Son estos estímulos audiovisuales, bueno, sobre todo auditivos, que generan un placer hipnótico con la repetición de sonidos de forma delicada, de situaciones cotidianas, y que tiene un enorme éxito en Internet. Y la verdad es que viendo el éxito que tiene estos vídeos de gente, de otras cosas, comiendo patatas fritas, pues es curioso que PepsiCo quisiera lanzar estos Doritos menos crujientes para las mujeres. Pero es que además es esta característica, la del crujir, uno de los aspectos más valorados de las patatas fritas. Un profesor de psicología experimental de la Universidad de Oxford hizo un experimento. Dio patatas fritas a varias personas. Algunas llevaban auriculares que les impedía escuchar cualquier sonido. Solo los que pudieron disfrutar la experiencia auditiva al comer las patatas las sintieron como deliciosas. El resto, los que llevaban los auriculares y no escuchaban nada, decían que estas patatas sabían rancias. Las patatas fritas han sido mi gran perdición toda la vida. Hubo un tiempo en que en mi casa no faltaba una bolsa, pero bueno, me he moderado muchísimo. Ahora son más el placer de la recompensa. Después de un día ajetreado y tras el paseo canino, pues una copa de vino y unas patatas me reconcilian con muchas cosas. Además, encuentro indispensable que haya ciertos alimentos con el consentimiento general para comerlos con las manos. Esa fuente, en toda fiesta donde coincidir con gente desconocida y rozar manos misteriosas. Las mejores que he probado se llaman Papas García y son de Castellón. Las peores, pues la verdad, se adereza cualquiera con limón y pimienta y todo arreglado. Me gustaría decirte lo contrario, pero patata frita, sin ti no soy nada.
Sin ti no podré vivir jamás.
Bueno, pues acabamos de escuchar a Julia Vicario y ahora nos vamos con otra sección que yo te digo que a mí me parece un poco pesada.
¿Sí? Esta, ¿sí? Pues a mí es la que más me gusta, fíjate.
¿A ti te gusta esta sección? Pero porque sí. Tú eres mucho de redes y tal.
Debe ser.
Pero a mí me parece un poco frívola y un poco, ¿no? Así, un poco...
¿No? Actual, es una sección actual.
¿Te parece actual?
Sí, actual.
Pues
de
yo
hoy
que
en,
sé,
de hoy
yo,
en día, de hoy en día.
Yo la veo que le falta un poco de dinamismo, fíjate.
¿Sí?
Sí, sí, caigo.
La verdad es que hace mucho que no te saco a bailar. Todo hay que decirlo.
No, sí, porque las redes sociales, digo, oye, tantas redes, ¿no? No,
pues últimamente estás muy a tope con las redes sociales, así que no me digas nada.
Bueno, no será los últimos 10 días, porque la verdad llevo sin abrir una red social desde hace una semana, por lo menos.
Pues ahora, señores seguidores de Eva Guillamón, cuidado. Podéis abrir vuestro Instagram y de repente sufrir una lluvia de fotos de Eva Guillamón, porque como lleva 10 días sin subir, las va a subir todas de golpe.
Eso es verdad. Pues que se preparen mis fans cuando yo abra el Instagram. No va a ser mañana ni pasado, eso ya lo aviso. No. Que se preparen
días.
Porque les voy a clavar como 8 o 9 fotos.
Uf, madre mía.
Más o menos. Madre Pero es que mía. He decidido tener la misma política en Twitter y cuando las cuelgo en Instagram las cuelgo en
Twitter.
O sea que bueno. Probablemente la siguiente sección de Caigo en tu Red de la semana que viene pues versará sobre mí, ¿no?
Pues debería hacer un Caigo en tu Red de Eva Guillamón. Me lo voy a plantear.
Ya te guardarás tú. Bueno, pues esto quiere decir que ahora mismo llega Alma Espinosa. No sabemos si la misma Alma Espinosa o su doble, porque llega la sección de Caigo en tu Red.
Buenas noches a todos. Sí, ya es martes y como todas las semanas pues vamos a navegar por las redes sociales y por internet para descubrir las noticias y los hechos más peculiares. Y me solté el cabello, me vestí de reino, me puse tacones, me pinté y erepe, y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y mira la noche, ya no era oscura, era de lentejuela. Solo ha sido el nombre. No ha habido operación quirúrgica ninguna de por medio, solo un trámite administrativo, pero la polvareda que ha levantado el caso de este funcionario argentino ha sido tal que ha saltado el charco. Y el motivo es precisamente el motivo.
No entiendo nada.
A ver, la ley argentina establece una edad de jubilación diferente para las mujeres y para los hombres. Mientras ellos trabajan hasta los 65 más o menos, ellas pueden terminar su vida laboral 5 años antes. Así que Sergio Lazarovich, de 59 años y renombrado como Sergia, podrá jubilarse efectivamente este año. Adiós, papá. El revuelo en todo el país ha sido mayúsculo, tanto que la Asociación de Travestis, Transsexuales y Trans de Argentina ha entrado de lleno a defender a la funcionaria. Ella no necesita más que su autopercepción para hacerlo, el cambio de identidad registral. ¿Cuál sería el problema de que decida comenzar a vivir como se autopercibe a los 60 años? Aún casado, con hijos y con una vida supuestamente armada para esa sociedad patriarcal, machista y binaria. Soy yo la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti, mírame y dime que eso que ves, esa mujer que perdiste una vez, soy yo la que se mató, soy yo. Pero bueno, además, según han relatado sus compañeros, Sergio acostumbraba a vivir de licencia, lo que conocemos como baja, en licencia laboral, para no tener que presentarse en las oficinas como le correspondía. Asimismo, también nos informan de que la funcionaria ha iniciado ya los trámites de jubilación e incluso ha solicitado un cambio de nombre en su título universitario.
(Risa)
Y sin cambiar mucho de tema, hablamos de Kenny Jones, un modelo transgénero de 23 años. Este ha aparecido en medios de comunicación de todo el mundo y evidentemente en las redes sociales desde mediados de marzo, especialmente en su país, en Reino Unido, por derribar un muro para las personas transgénero. Es, según varios medios de comunicación británicos, el primer hombre transgénero de la historia que protagoniza una campaña sobre la regla. La menstruación sigue plagada de tabús. Uno de esos tabús más persistentes afecta precisamente a personas como Jones, un hombre transgénero. Pues él forma parte de esta campaña que se llama I'm On, estoy en referencia a la menstruación, de la empresa británica Pink Sparkle. Apenas he hablado de este tema, de la regla se refiere Jones, porque la mayoría de las personas transgénero intentan ocultarlo. Creo que la confusión más grande en torno a la menstruación es pensar que va a desaparecer de la nada. No, se queda contigo, aunque ya no sangro. Todavía sufro dolores menstruales de vez en cuando.
Por arriba, por abajo, calentito.
Y aunque parezca evidente, la disfunción sexual no es solo cosa de hombres. De hecho, según algunos estudios recientes, el 46% de las mujeres entre los 40 y los 80 años sufre problemas de este tipo. Un porcentaje que, para sorpresa de muchos, supone un 14% más que sus pares masculinos.
Me sube la virubina, me sube la virubina. Cuando te miro y no me mira.
Cabe preguntarse entonces cómo es posible que casi todo el mundo conozca la existencia de fármacos como Viagra o Cialis y prácticamente nadie sea capaz de citar ni uno solo indicado expresamente para mujeres. La respuesta es tan descorazonada como simple, porque ningún laboratorio ha conseguido todavía dar con él.
Dale, a mí me gusta que me acorrale, nos comportamos como animales en casa, en la calle, con los vecinos mirando detrás de los matorrales, como salvajes irracionales, tú haces que pierda hasta los modales, que todos sepan que eres mi hembra, la reina de todos los carnavales. A mí me gusta que me acorrale, que todos sepan que eres mi reina.
Pues ojo, parece que hay solución. Muy poco antes de que se cumplieran estos 20 años de inicio de la comercialización de la Viagra, un equipo de investigadores de la Universidad de Michigan localizaba un nervio clave a la hora de aumentar el deseo sexual en las mujeres, el nervio tibial.
¿Perdón, me lo puedes repetir?
Sí, a ver, es una rama del nervio ciático que se extiende desde la planta de los pies hasta la parte inferior de la columna y a la que, según los norteamericanos, eso sí, se accede de manera muy sencilla desde el tobillo.
Sí, 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 este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Sí, 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 este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Que tú eres mi consentida, la niñita de mis ojos, la que me endulza la vida, la que...
Así que imaginaros las redes sociales como están. De todas maneras, uno de los aspectos más llamativos que se desprenden de las primeras probaturas es que una sesión de media hora más o menos a la semana sería más que suficiente para garantizar una mejora sustancial en las relaciones sexuales a 7 días vista. Bueno, si los resultados del estudio que actualmente se está llevando a cabo con decenas de pacientes con trastorno de excitación son favorables, pues sí que es verdad que los responsables del proyecto están convencidos de que no tardaremos en ver cómo la Viagra femenina, o no sabemos cómo se va a llamar, es una realidad al alcance de todas las mujeres del mundo.
Te di todo mi amor, arrobalo.com, y tú me robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón.
Bueno, Alma Espinosa, vamos
muy
a
buenas.
Hacer como si no estuvieras aquí en el programa desde el principio.
Sí, yo te he saludado otra vez.
Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Porque una cosa es Alma Espinosa.
No nos conocemos.
Claro, soy como una colaboradora más.
Una colaboradora más.
Claro. Hola, ¿qué tal, Eva?
¿Cómo
¿Cuánto
estás,
tiempo?
Alma Espinosa? ¿Qué tal? ¿Qué nos has traído esta noche?
Bueno, pues hemos hablado de varias cositas. Sobre todo, a mí lo que particularmente me llama la atención es este argentino. Que además hoy que jugaba este España-Argentina, que has desvelado que querías que ganara Argentina.
Bueno, pero es que yo llevo a Argentina muy en el corazón también. Y entonces, como lleva una época tan delicada, pues he pensado que el fútbol igual le hubiera puesto las pilas, ¿no?
Sí, pues lleva una época delicada y más todavía.
No me digas el resultado porque
no
lo he visto
todavía. No te voy a decir nada. Pero en Argentina hay, bueno, sabes que la ley de jubilación, ¿vale?, es distinta para hombres y para mujeres. Ellos se jubilan a los 65 y ellas a los 59. Pues un señor que se llama Sergio ha decidido ir al registro, cambiarse de sexo para jubilarse a los 59.
Bueno, la verdad que es que, claro, pues, bueno, es una cosa muy pragmática, ¿no? Dices, mira, oye, me ahorro 6 años.
Es una cosa muy útil, pero claro, imagínate el revuelo que ha causado.
Porque además en Argentina el cambiarte de sexo es una cosa mucho más sencilla que en otros países.
Sí, ¿eh? Justamente, simplemente, además es que ya, han salido asociaciones de transexuales, de trans y demás, diciendo que, bueno, que si se ha dado cuenta a los 60 años... Que no pasa nada, que lo que pasa es que los compañeros dicen que durante toda su carrera laboral pues ha ido de baja en baja, que era de poco trabajo.
Que no se creían que esto fuera una cosa vocacional.
Y entonces él ha dicho que no, que sí, que se ha dado cuenta, se ha cambiado hasta el título universitario ya de nombre, se llamaba Sergio Lazarovich y ahora se llama Sergia Lazarovich.
Sergia. Bueno, ha pensado que si está Silvio y Silvia, Evo y Eva, ¿por qué no van a estar Sergio y Sergia, no?
Yo creo que lo de jubilarse, evidentemente ya ha iniciado los trámites de jubilación. Creo que tiene algo que ver. Dime a mí, no sé por qué. No sé, pero
llámame suspicaz.
Sí, fíjate, no sé. La cuestión es que ha causado tal revuelo que ya, bueno, pues evidentemente en Twitter ya ha saltado... la broma y ya están diciendo que aquí en España tendría que ser igual, que machismo, que nosotros ¿por qué nos jubilamos a la misma vez? Y entonces que queremos que lo cambien, que nosotras nos jubilemos a los 20 años
antes ni siquiera de empezar a trabajar, porque hoy por hoy ya empiezas a trabajar y a ganar un sueldo medianamente decente a eso de los 41-42.
Eso te iba a decir, ¿no? Más o menos.
O sea que antes de empezar a trabajar.
Sí, no, fin. No. La verdad que ha causado mucho revuelo en todas las redes sociales y las bromas pues no se han hecho esperar. Y además también lo que ha causado mucho revuelo es que esta semana se han cumplido 20 años del lanzamiento de la Viagra.
¡Ay, 20 años ya!
20 años. 20 años lleva la pastillita azul en el mercado. Y, bueno, pues en redes sociales la gente se pregunta por qué no hay, o por lo menos no es tan conocida o comercializada, esa Viagra femenina. Pues a raíz de esto, unos investigadores de la Universidad de Michigan han descubierto, no sé exactamente, que tenemos un nervio que pasa por el tobillo, que llega desde la planta del pie hasta el final de la cadera más o menos, y que ese nervio, estimulando durante un minuto más o menos, una vez a la semana, pues te aumenta el placer y la libido sexual pues como casi un 200%.
Por Dios, pues que nos traigan ahora mismo una radiografía de cómo encontrar ese nervio.
Bueno, pues es que lo que están haciendo son pruebas, evidentemente, y no sé exactamente cuál será el fármaco o cuál será la manera de estimularlo, pero parece ser que la Viagra femenina está aquí a la vuelta
de la esquina. Está en el tobillo. Bueno, está, señoras, pálpense los tobillos con fervor a ver si lo encontramos solas.
Justamente, no, ya están diciendo que nos pongamos tobilleras.
No, claro, claro.
Nos pongamos tobilleras. Y lo mismo, tenemos más ganas de tener sexo durante esta Semana Santa, durante estas fiestas, durante toda nuestra
siempre
vida.
Siempre será bienvenido. Alma Espinosa, una aplicación rápidamente, que nos quedamos sin tiempo.
Una aplicación muy buena. Es muy graciosa, no sé hasta qué punto va a causar sensación. La han llamado Capillita.
¿Capillita?
Capillita. Y es un Tinder, digámoslo, para encontrar el amor durante estas fiestas, pues durante las procesiones.
Pensaba que era cuando estabas en la iglesia, durante no, las procesiones. Durante ¿Pero pueden ser también entre los nazarenos? No, porque los nazarenos no van mirando el móvil.
Bueno, eso crees tú.
Bueno, pues quien quiera ligar esta Semana Santa durante las procesiones, ya sabéis, tenéis que instalaros la app Capillita.
Sí, y Capillita.
Pues no sé si tú la vas a usar.
Evidentemente.
La usarás, ¿no? Claro. Bueno, aunque solo sea por un trabajo de campo.
Justamente. Pues solo para ver lo que hay.
Pues ya nos contarás.
Ya os contaré.
Nos vemos en la Sextulia, Alma.
Venga. When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I fight. Away. I ride home every day, and I see you on the TV at night.
You can see that life's for us to talk about. You can leave whenever you want out. Whoa. You don't But I noticed that I didn't really feel. Now you're away, you're at home every day. I don't beg, I don't borrow, I steal. You don't think that life's for us to talk about.
Pues aquí estamos nuevamente en la Sextulia de los martes.
Pero pareces Jesús Hermida.
¿Era?
Sextulia de los martes.
Julia Vicario, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Estamos como en una posición de extrema relajación,
sí,
viendo en diferido el partido España-Argentina. Que yo no sé ni cómo quedó. Tú, no,
no,
me
no,
lo digas.
No lo voy a decir porque no, porque así lo puedes ver. En
no me lo digas porque a mí me... Yo lo voy a hacer como que estuviera pasando ahora mismo. Y bueno, y yo pues como estamos las tres así en familia, me he traído un refresco que voy a abrir en estos momentos.
Pues me está dando una poquita de envidia.
Yo no debería estar tomando este refresco.
¿Por qué?
Mismo, pero es que hoy me da igual. Porque hoy además es el cumpleaños de Apolo, del dios Apolo, de la mitología griega. Y
pues felicidades,
día,
Apolo.
Es un día muy importante para las personas que creemos en el más allá.
¿Así?
¿Sí? Sí.
¿Por
sí.
qué?
Oye, ¿qué pasa hoy?
Porque, mira, hoy, 7 días después del sol, del equinoccio de primavera, se abrían las puertas del oráculo de Delfos y entonces cambiaba. Sabéis que en el oráculo de Delfos convivían dos dioses, Apolo y Dioniso. Dioniso era el dios divertido y Apolo era el dios creativo desde un punto de vista más artístico. Entonces, a partir del equinoccio de primavera hasta el equinoccio de otoño, Apolo reina en el oráculo de Delfos. Y del equinoccio de otoño al equinoccio de primavera es Dionisos. Entonces, pues con todas las bacanales y con ese tipo de cosas que pasaban cuando Dionisos comandaba el asunto. Entonces, hoy, 7 días después, ya que la primavera entró el 20 de marzo, hoy que es 27 de marzo, Día Mundial del Teatro, por otro lado.
Justamente.
Como hay días mundiales, todos los días son días mundiales de algo, porque hace poco fue el Día Mundial de la Poesía, o sea, todos los días son días mundiales.
Todos los días son días mundiales de algo, sí.
Bueno, pues el caso es que hoy es el del teatro, y coincidiendo con este séptimo día después de que haya entrado el equinoccio de primavera, es cuando en la antigüedad, en la antigua Grecia, era el único día que el oráculo de Delfos oraculaba. O sea, se podían echar las cartas, se podían realizar vaticinios. 7 días después...
Solo hoy.
Solo hoy. En ese momento se los hacía una vez al año, que era el séptimo día tras haber entrado el equinoccio de primavera. Y era cuando Apolo llegaba a Delfos, al templo de Delfos. Entonces, hoy es el día.
Pues fíjate, te voy a decir una cosa. El otro día, en... Bueno, no te pongas nerviosa, tampoco es cuestión.
Me he tirado el refresco encima.
Que el otro día nos escribieron por Facebook, no recuerdo muy bien dónde exactamente, que realmente la primavera no entró el día 20.
¿Cuándo entra?
Es que no sé, no, creo que decía algo como el 10 y algo, el 16 o algo así. Nos decían... Sí, que...
Pero entonces se equivocaron los señores del
tiempo.
Bueno,
que tendrá que ver con todas las modificaciones del calendario.
Claro, que decían que no todos los años... Claro. Que se establece que es el día 20 por...
Bueno, se establece que es el 21 en realidad.
O el 21, sí, pero que realmente no todos los años entra el mismo día. O algo así.
Por supuesto, pero este año ha entrado el 16.
Esto, creo, es que no recuerdo muy bien. Me acuerdo que leí este comentario que nos puso un oyente, pero no sé muy bien, ¿eh?
Bueno, en todo caso, que es que solo a 2 días de tu cumpleaños, Eva, eso tiene alguna influencia. O sea,
yo
eso,
creo que sí, yo creo que por eso yo soy tan
mira,
tan
aquí he encontrado el comentario.
Delfático.
Por lo de Delfos.
Gonzalo López, que nos decía que la primavera entró el día 19 a las 5:15 y que no siempre es el día 21.
Y esa precisión...
Bueno, sí, porque es cuando el sol se coloca en tal posición, ¿no? A partir de... Esto es como lo de los códigos postales. El 28012 va desde la calle tal a la calle Pascual.
Justamente.
Si tú vives en la calle tal bis, pues ya te toca a lo mejor el 28048, ¿no? Porque han cortado ahí. Pues entonces cuando el sol llega a una posición determinada... en el cielo con respecto a la tierra, pues entonces se establece que entra el equinoccio de primavera porque tiene una posición en función de lo perpendicular que esté, de lo alto, de lo bajo. Y entonces con esa gradación se dice, bueno, pues el sol en estas coordenadas, el sol significa que ha entrado el equinoccio de primavera, o el solsticio de verano, pues en estas otras coordenadas hablamos de que estamos en solsticio de verano porque el sol ha llegado a esa coordenada. Es por eso la precisión. Pero bueno, da igual. Si fue el 19, bueno, yo lo he celebrado hoy.
Bueno,
porque
pues
así
ya
me
está.
Lo han notificado.
Muy bien, muy
así
bien.
Es que he estado haciendo todo tipo de predicciones y de estas cosas que hay que hacer.
O sea, que la celebración consiste en hacer predicciones.
Bueno, la celebración consiste que en ese momento lo que pasaba era que, pues tú imagínate, el único día que en todo el año...
Julia está flipando.
Que el templo de Delfos... No, claro, pero el único día en todo el año, en la antigua Grecia, que el templo de Delfos se abría para que el oráculo te dijera algo, imagínate las colas que habría. ¿Tú has visto las colas que hay para besarle el pie al niño de Medinaceli?
Bueno, sí, claro.
Al Jesús de Medinaceli.
Bueno, he visto las colas.
Las colas, yo tampoco he visto al Jesús de Medinaceli.
No he visto cosas ni... Y tal, he visto las colas, he bailado claqué delante de esas colas.
Pues fíjate que tú bailando claqué y eso pasa una vez al mes. Sí, pues imagínate si pasa una vez al año lo que se armaría allí.
Sí.
Creo que es el primer viernes o el último viernes de cada mes, creo que es el primer viernes de cada mes, la iglesia esta del Cristo de Medinaceli, ¿eh?
Sí.
Jesús de Medinaceli. Permite a los feligreses y devotos que le besen los pies o no sé qué partes del cuerpo
a
la criaturita. Entonces, pues se monta una gigantesca, porque la calle Atocha y aledaños.
Sí.
Entonces, pues pero imaginaos si fuera una vez al año,
pero mi pregunta
como el templo de Delfos.
Mi pregunta es, nosotros nos dedicamos a eso, ¿no? Hoy celebramos este día. ¿Cuáles son los rituales estándares del día de hoy?
¿Qué tenemos que hacer?
Buscar una pitonisa y que os haga una tirada de tarot evolutivo. Menos mal que tenéis una cerca.
¡Ay, qué maravilla! Pues oye, no,
¿y eso se puede hacer?
Hombre, por supuesto.
¿Podemos hacer
Bueno, aquí en las estudios no, yo diría hacerlos... Mira, aquí tengo mi tarot de Marsella pequeño. Pero vamos a hacerlo para celebrar el día de Apolo.
¿Qué más da las noticias? Por favor,
¿qué más da las noticias?
Es tarot.
Yo diría que vamos compaginando, ¿no? Un poquito de noticias, un poquito de otra cosa, ¿no? Porque sobre todo por
una
el tiradita. Tema de...
nerviosa y todo.
No te preocupes.
A mí me encanta.
No, pero esto es fantástico. Esto ya día como hoy, que es el día, pensad que estamos, como el tiempo no existe para la física cuántica y nosotras de vez en cuando tenemos que vivir ahí, pues imaginaos que estamos en el templo de Delfos.
Bueno,
y que es el día donde podemos consultar el oráculo.
Las tres aquí son... Bueno.
O sea, como tres mismas diosas.
Justamente.
¿Me siento?
Ay.
Bueno, pues...
¿Cuánto necesitaba una cosa de estas?
Sí. ¿Verdad? Bueno, pues esto vamos a hacerlo, pero mientras vamos a seguir leyendo noticias, sobre todo porque tenemos el concurso de Bijou Indiscret, que la gente, me imagino, que querrá participar, ya que no vamos a poder ser delfáticas con todos los oyentes. Entonces, decir que el mes pasado... La ganadora fue Fanny Canedo.
Fanny.
Digo el mes pasado porque esto va de mes en mes.
Claro. Fanny, pues enhorabuena, Fanny.
Enhorabuena, felicidades.
O sea, averiguó cuál era la noticia falsa.
Y entre todas las noticias, todas las acertantes de todo el mes ha ganado.
Bueno, pues ha llevado un super lote de Bijou Indiscret con un diamante vibrador y una serie de cosas también fantásticas que están a la altura del brillante.
Eran como unas especies de ropita interior así para BDSM o algo así, eran como unas tiritas, sí, lo he estado mirando yo y yo creo que Fanny Canedo, me alegro, pero se lo tendría que llevar a Alma Espinosa.
Bueno, se lo ha llevado Fanny Canedo, Alma Espinosa, no hagas trampas. Cosa que tú eres la encargada de comunicarle a los de Bijou que Fanny Canedo es la ganadora.
No soy yo la encargada. Vale,
bueno, pues ya
gracias.
Le preguntaremos a Oráculo quién es la encargada.
Menos mal que no soy la encargada.
Vamos con la primera noticia. Las relaciones salidas de Tinder son más estables.
Pues así lo confirman Josué Ortega y Philip Ergovich, dos economistas de las universidades de Essex en Reino Unido y Viena y Austria, respectivamente. Mientras en las décadas de 1950 a 1990 los matrimonios se producían entre personas del mismo grupal social e incluso del mismo fenotipo, blancos con blancos o negros con negros, en los últimos años y desde la aparición de aplicaciones como Tinder, esas uniones se han transformado, siendo hoy en día mucho más frecuente encontrar parejas que no responden al mismo color de piel ni contexto social. Las conclusiones de esta investigación se basan en las cifras de matrimonios entre individuos de distinta raza en Estados Unidos en las dos últimas décadas. Uniones que desde 1995 hasta hoy se han disparado. Los datos con los que trabajaron también revelan que son más estables que las surgidas en escenarios tradicionales. Y también afirman que propicia un tipo de relaciones más heterogéneas al conocer personas fuera del círculo habitual y permite abrirse a nuevas oportunidades y beneficia a la creación de una sociedad más integrada social y económicamente. Vamos, que Tinder es la maravilla.
Porque, no, porque claro, nos mezclamos unos con otros, ¿no?
Sí, se supone que... Claro, que te da más opciones a salir de tu... Es como sales de tu pueblo.
Claro, no te quedas en tu grupo de amigos que a lo mejor más o menos pues están en el mismo estatus económico que tú o social incluso, sino que en Tinder pues te puedes encontrar de todo lo que te puedas imaginar. Y simplemente con darle al match, no sabes si es de... el otro lado del mundo, si tiene dinero, si no tiene dinero, si... Bueno, saber si viaja, sí.
Hombre, del otro lado del mundo tú lo puedes saber, ¿no? Porque me imagino que podrás poner... Imagínate que no te quieres echar un novio que viva en Australia.
Bueno, puede ser que sea que viva en Madrid, pero que él sea de Australia. O que esté aquí de vacaciones.
Pero normalmente en Tinder funciona... tiene un rango de...
Sí, justamente. En Tinder funciona con una geolocalización. Es decir...
Ah, como Grindr.
¡Claro!
Estás el mismo...
Claro, es que son palo, primas ¿no? hermanas. Lo que pasa que para distintos públicos... Bueno, tampoco, porque Tinder puedes poner tus preferencias sexuales las que quieras. Es decir, puedes ser, puedes identificarte como hombre-mujer o no sabe, no contesta y luego tus preferencias sexuales también las puedes elegir. Puedes buscar hombres, buscar mujeres, buscar hombres y mujeres.
Ah, puedes buscar todo eso.
Sí. Entonces, lo que tienes es por geolocalización, es decir, tú pones un rango de, pues quiero encontrar gente que esté desde 0 kilómetros hasta 40. Entonces te salen todas las personas que están en ese...
¿Y la gente qué suele poner? ¿Suele poner cercanía o suele poner...?
Normalmente suele poner cercanía.
Yo no lo uso, no yo tengo ni idea, pero yo entiendo...
Nunca he usado Tinder.
Nunca he usado Tinder, normal, pero las presiones está, son cada vez
no, pero digo, pero porque pero tú sí conoces otros buscadores de estos, ¿no?
Yo jamás he utilizado ningún... O sea, que los conozca porque habláis, porque la gente habla.
Ay, Eva, que acabo
ese tipo de...
Acabas de desvelar el secreto de Julia Vicario, no, y ella perdón, está disimulando.
No, es que yo pensaba... No lo sabía. No. Yo pensaba que sí, porque probablemente porque tú a mí me hablaste de uno de... ¿Cómo se llamaba? ¿Pof o Plof?
¿Yo?
¿O busca un tío?
No, adopta un tío.
Adopta un tío. Entonces yo daba por hecho que tú lo habías usado, porque en un momento dado que hicimos un programa... Sobre buscadores y tal, yo había pensado que tú lo habías usado, pero vamos, que lo conocieras, no sería que lo hayas usado, por supuesto.
A mí me cuesta horrores pensar en lo de en todas estas aplicaciones. Pero fijaos que incluso es lo típico de, pues si ya tengo amigas cercanas que tampoco se hubieran imaginado ya lo hacen, y yo me cuesta.
Pero y además,
horrores.
A mí lo que me sorprende, incluso de una manera positiva, es que ya la gente lo hace sin ningún tipo de pudor.
Claro.
Yo tengo muchísimas amigas y amigos que lo sí, no, lo que conocí en Tinder, pero ya es...
Pero es que está muy normalizado.
Ya ha pasado una vez.
Yo he utilizado Tinder. Que tú has actualizado.
Bueno, a mi pareja la conocí en Tinder.
¿En Tinder?
Sí, ¿eh? Sí. En Tinder.
Bueno, un gran porcentaje de parejas estables que conozco han salido de aplicaciones de este tipo, claro. La mayoría. Y padres son ya, padres, madres, ya.
¿Qué tiene Tinder que no tienen las demás? Porque yo conozco gente muy heterogénea, o sea, porque yo antes pensaba que este tipo de aplicaciones las utilizaba por mi prejuicio, que es enorme al respecto de conocer a alguien por internet, como cada cual puede tener otros, pero... Me daba la sensación de que siempre pues era un tipo de gente que utilizaba estas aplicaciones, pero ya estoy conociendo gente de lo más variada.
Claro.
O sea, de lo más variada, de todos los sectores económicos de la sociedad, de todo tipo de profesiones, de todo tipo de sentires. Uh-huh. Y entonces me parece...
Estas aplicaciones se han convertido en lo que antes en lo que antes estaba catalogado como la putivuelta.
La putivuelta.
Putivuelta.
Yo, Alma, no sé si es porque somos... Yo creo, Julia, que nos podemos empezar a considerar de otra generación.
Sí, claro, obvio.
Y el caso es que mira que has la dicho putivuelta. Sé que lo he leído recientemente, por supuesto, claro. Teniendo que... Con este programa lo he leído, pero no recuerdo en lo que es.
La putivuelta es lo que...
Das un paseo.
Claro, entonces cuando te vas a un bar, te vas a una discoteca, te vas a algo, entonces vamos a dar un paseo. Entonces te vas a dar un paseo a ver qué mercado hay.
Pues ay, eso. Madre.
Entonces, sí, vamos a dar una putivuelta.
Que bueno, una discoteca se anunciaba así como venid a pegar una putivuelta. Animaba claro, pues, a todos los tíos a que fueran bastante... Sí.
Bueno, pero la putivuelta no distingue de géneros, ¿eh? Los hombres hacen putivueltas y las mujeres hacen putivueltas. Es decir, se denomina putivuelta porque bueno, pues se ha extendido el término.
Sí,
pero
tú
en realidad
ligar y vas a ver qué
opciones
tienes.
Pues si vas con intención de ligar, y vas a un sitio, pues vas buscando, vas viendo. Ay, pues Tinder no deja de ser lo mismo, o Tinder o estas aplicaciones, pero desde tu sofá de casa sentadita con los rulos, pues lo mismo. Es decir, es como la putivuelta, pero más fácil. Es decir, tú puedes ligar. Y además a mí no me parece... Yo antes, fíjate, ¿eh? Yo ya te digo que mi pareja actualmente es de Tinder. Y antes pues estaban los típicos prejuicios de... Ah, por internet... Ah, pero ya eso ha desaparecido, porque no, en realidad... ¿Qué diferencia hay de conocer a alguien en una discoteca, que era... Bueno, mucha gente hacía eso para encontrar pareja o para encontrar un ligue. ¿Qué diferencia hay de encontrar, de conocer a alguien en una discoteca a conocerlo por internet? Pues incluso por internet, por lo menos sabes más o menos o intuyes de si vas a congeniar con esa persona. Por lo menos.
Bueno, yo creo que en el fondo ya es lo mismo. Yo creo que en el fondo ya hemos llegado al mismo punto de partida. Discoteca, calle, nos encontramos en un tren, autobús y Tinder o las aplicaciones. A día de hoy ya se puede decir que es el mismo punto de partida para además conocer a alguien.
Además puedes conocer a alguien, puedes a mí darle la oportunidad lo, si, a mí para lo saber único si que, escribe con K.
A mí lo que me echa, lo que quizá de las cosas que más me cuesta es que se ha perdido, que bueno, no quiero decir que lo de quedar para una cita no haya perdido su valor, pero que se ha perdido la parte de la espontaneidad. Lo siento, es así. Cuando tú quedas... Mira, hombre, Alma, tú no quedas con alguien en Tinder, lo que te puede sorprender es que al final no acabéis, o sea, que no te acabe interesando, pero tú no quedas en Tinder para hacer amigos. Y eso es así.
No.
Una cosa es que acabes siendo amigo.
Pero por eso mismo, pero esto es como todo. Yo tengo grandes amigos que he conocido
en
Tinder.
Sí, pero tú has conocido en Tinder, pero tú no empezaste a quedar con ellos para que fueran tus amigos.
Sí, sí. Es decir, no tiene por qué... Bueno, no le das
no
a
es el
like.
Caso de la mayoría.
No le das
¿no?
al. No,
a ver,
vamos
Alma,
a ver. Yo
pero...
utilicé Tinder la primera vez que llegué a Madrid porque yo no conocía a nadie. Y dije, ¿qué? ¿Te vas a un bar y te sientas con una cerveza y así. Y aquí está al lado le hablas? Pues no, conoces gente
pues
por internet.
Te apuntas a Zumba.
Te pones a Zumba a bailar.
A Zumba.
Con el cuerpo.
A guitarra.
Oh, pues conoces gente
entonces,
en Tinder.
Y te sirvió.
Y a mí me ha servido, y yo conozco mucha gente que en ningún momento ha habido ninguna intención.
Pero os habéis encontrado físicamente.
Sí, claro, es decir, tú puedes conocer a alguien, tú tienes tus perfiles, vas conociendo, te va apareciendo gente. Me gusta, no me gusta. ¿Que le das a me gusta porque te gusta la foto? Sí, pero es que también le puedes dar a me gusta porque tiene una biografía o ha escrito algo que te parece gracioso y dices, uy.
Bien, pero ya no existe la espontaneidad.
¿Pero por qué no? Pues si yo he quedado con una persona por primera vez. Y
pero no existe la oportunidad de sorprenderte, de ver a alguien, ¿no? De estos encuentros...
Claro, yo también entiendo que por mi parte hay un prejuicio, como decía antes. Yo también creo que hay un punto de espontaneidad que no está, pero es verdad que a lo mejor tampoco está... Porque yo pensaba, claro, también si te encuentras con alguien, parece que, bueno, que habéis ido a caer las dos personas en el mismo lugar, ¿no? Y oye, qué casualidad que hayamos decidido venir los dos aquí a este sitio. Pero también alguien te puede decir, bueno, qué casualidad que tú me hayas dado claro. A mí al like, yo te haya dado a ti. Yo también entiendo que yo hoy por hoy, teniendo en cuenta cómo tengo yo la estructura cerebral montada, necesito del cuerpo. Necesito del cuerpo, me refiero de encontrarme físicamente con un cuerpo y ver cómo huele y cómo te sientes con...
Pero
¿cómo
es que
te sientes con alguien de una manera no tan racional como cuando te pones a escribir?
El problema es que...
Pero entiendo que hay muchas variables que se han quedado anticuadas para los
no,
tiempos actuales.
Por supuesto, y me gustaría, y os digo que me gustaría no tener esta cosa,
sí,
porque
sí.
Como no soy una persona que se mueve en redes, tengo
claro.
Instagram para una cosa en la que yo prácticamente no salgo, y en Facebook es como que nada, ya sabéis que soy una boyer en el Facebook, solo
pero
me dedico a
para,
mirar.
Para Tinder necesitas Facebook, ¿no?
Bueno, pero pues mira, lo tengo. Pero no, o sea, me refiero a que yo no me ofrezco. Es muy raro que yo me enseñe. Y eso es un aspecto que reconozco que me cuesta. Me cuesta moverme en las redes.
Pero eso
y
puede ser otra cosa.
Es que es un nuevo mundo. Yo no me extraña que te cueste. Es un nuevo mundo.
Es que...
Y yo, que siempre he ligado por otras vías que nada tenían que ver en absoluto con esto de la premeditación de me voy a sentar a ligar, claro, me resulta como una traición a mis propios principios. Una tontería supina, porque en realidad hay un montón de cosas que acabas haciendo, ¿no? Porque es verdad que hay una sociedad que, bueno, pues te va imponiendo una determinada forma de vida, pero... pero que cuesta, ¿no? Que cuesta porque no es tu entorno natural. Me imagino que también a mi abuela, si ahora mismo le dices que te puedes conectar con no sé quién que está a 10.000 kilómetros, el típico ejemplo que se pone, pues también le costaría, ¿no? Y como que no se halla, no se hallaría porque hace muchos años que murió, pero entiendo que cueste mucho,
sí,
¿eh?
Sí, entiendo que cueste, pero yo lo que, en cierta manera, entiendo de lo que decís es que argumentáis que se pierde ese contacto de piel con piel, de... No, vamos a ver, que yo entable una conversación, una primera conversación con alguien y hablemos, ¡ay, qué tal! Cuatro cosas.
Sí, ¿entiendes que más o menos? Hay un trasfondo de ligoteo muy inminente. Yo creo que hay un trasfondo, que aquí las dos sabemos para qué estamos, ¿no?
Bueno, como que no,
tú quieres ligar conmigo, yo quiero ligar contigo, a lo mejor luego no nos gustamos. Y eso es el factor sorpresa, porque es verdad eso, que claro. Tú te encuentras con alguien en un bar y a lo mejor por esa persona quiere ligar contigo, tú quieres ligar con esa persona, yo qué sé. Pero cuando ya estás en una aplicación o en un entorno donde aquí venimos a ligar, ¿no? Es como las fiestas estas que se organizaban. Yo tenía unas amigas que organizaban fiestas que llamaban pica-pica. Y entonces ellas querían buscar pareja, ¿no? Entonces pues llevan a chicos y entonces pues normalmente tenían que ser chicos que no tuvieran pareja. Y entonces, bueno, pues tú ibas a esas fiestas. Yo nunca fui, pero entiendo que toda la gente que iba estaba allí con una misión muy clara, ¿no? Que yo me imagino que es una misión muy parecida a la que te encuentras en Tinder. Y a mí eso me echa un poco para atrás, porque... Pero ya te digo, que yo entiendo que es puro prejuicio, ¿eh? Hmm. Pero que esta cosa de sentirme... A ver si me gusta alguien, creo que tiene una cantidad de... O sea, que miras a la otra persona con una minuciosidad... Con la que a lo mejor no miras...
Claro, efectivamente. Y yo entiendo que todas las personas que me han gustado porque he tenido relaciones pasadas,
sí, claro.
Que, bueno, no que me han gustado, que he deseado, que he querido, no han sido nunca algo que yo he sabido en el primer momento. No han sido personas que yo he mirado y he dicho, tú, me encantas, me gustas. No. Ha sido un día... O sea, ha tenido que...
Pero esa es la gracia también, en cierta manera, entonces, de estas aplicaciones, de... A lo mejor puedes empezar a hablar, a lo mejor alguien te habla y dices, uy, qué va, madre mía, no me gusta, y luego conoces a la persona y puede gustarte, o puedes encontrar un gran amigo, o puedes encontrar un compañero porque le gusta el mismo cantante que a ti, yo qué sé. Que
en todo caso es otra forma, y me parece bien, y quizás eso, que me he quedado desfasada, me he quedado anticuada,
yo creo que
y es otra forma. Y
que a lo mejor a priori no es lo que uno haría, pero yo también entiendo que si las cosas han evolucionado de esta manera, oye, pues, ¿qué vamos a hacer? Oye, por probar, a lo mejor no pasa nada, ¿no? Y que muchas veces es cierto que tenemos como una especie de cerrazón por intentar que las cosas sigan siendo de una manera, que también siguen siendo porque la gente se sigue conociendo de otra manera, ¿no? Pero en mucha menos medida, por supuesto. Pero que yo creo que también, oye, a lo mejor resulta que...
Yo creo que, yo
ya
te digo,
cuando hay un bloqueo con algo... Y uno quiere que eso se desbloquee, si uno siente que hay un bloqueo, porque alguien puede estar solo, no tiene ni una sensación de que esté bloqueado en algo. Pero cuando estás con la sensación de, ay, yo querría que las cosas cambiaran, pero no sé cómo, yo creo que hay que probar varios caminos, ¿no?
Ah, no, por supuesto.
Y pues, ¿por qué no va a ser uno de ellos, no?
Yo era la primera que decía que, uf, internet, y además los inicios de ligar por internet eran muy turbios, con ese Badoo y esos inicios de... Lo asocias al porno, te van a mandar fotos, lo único que quieren es eso. Y yo tenía prejuicios ante eso, era como, bueno, qué va, no, esto ligar por aquí. Pero es que luego, pues sorpresas te da la vida.
La vida te da sorpresas. With just my broken heart, I close my eyes. I feel you close to me. I'm in your arms, where I belong. Just say you love me and that no one
just don't understand. I've never felt this way for any other man. My only dream, my one reality, my pledge to you.
Bueno, vamos con la segunda noticia de la noche. Recordamos que tenemos ese concurso de que hay que averiguar cuál es la noticia falsa para ganar, previo sorteo, por supuesto, un super pack de Bijou Indiscret. Y la siguiente noticia dice: crean sujetadores para tres pechos inspirados en Desafío Total.
Uno de los personajes más emblemáticos de la película de 1990, Desafío Total, era la mutante que ejercía de prostituta en el bar donde se escondía la insurgencia marciana. Lo más característico de su papel era, sin duda, los tres pechos que tenía. Aunque su intervención no era importante para la trama, el remake de 2012 no quiso prescindir de ella. En la pasada edición del Comic Con de San Diego, el evento más importante para los fans del cómic y de ciencia ficción, algunas visitantes pues lucían unos sujetadores que llevaban una copa extra falsa que imita el busto del personaje de la película. La prenda, bautizada con el nombre de Martian Bra, había sido puesta a la venta días antes por unas jóvenes emprendedoras que quisieron ganarse un dinero aprovechando el tirón de la Comic Con. Pero no se podían imaginar que su iniciativa pues tendría éxito fuera del mundo freak. Alisa y Megan, las responsables, aseguran que no paran de recibir pedidos, muchos de ellos desde empresas de juguetería erótica, también tiendas de cómic y particulares. Incluso algunos diseñadores les han propuesto alguna colaboración para desfiles de moda de corte futurista. ¡Qué maravilla!
Bueno, futurista, porque vamos a tener tres pechos en el futuro.
Bueno, porque al fin y al cabo está basado en un personaje de un futuro, en Marte.
Sí. No, claro, pero...
Y bueno, pues todo lo que remita a ciencia ficción y a estas cosas, pues eso no
¿tres
es
pechos
como...
en el futuro?
Como
mira, yo pues con los dos mutantes del mar, sobran un poco.
Los mutantes de Marte.
Julia sería la triunfadora, evidentemente.
No, claro, no digo yo que sobren los pechos, ni mucho menos, que luego se enfadan, pero que sí que es verdad que yo creo que con dos ya, ¿no?
Pero imagínate tres pechos de Julia.
Bueno,
si son de Julia, bien.
Claro, obvio.
O sea, yo creo que depende también un poco del nacimiento de pecho que tengas, porque hay esos escotes muy abiertos que a lo mejor... O sea, creo
que... Te cabe una.
Evidente.
Te cabe una en medio.
Evidentemente.
Te quedaría muy bien con una en medio.
Pues chica, pues no, yo qué sé.
Que están demasiadas... Bueno, los pechos operados a veces los ponen demasiado separados, ¿no? Que cabe un continente entre pecho y pecho.
Efectivamente. Pero bueno, que hay otros que por su propia naturaleza pues tienen mucho espacio y quizá pues añadir...
Por su
ahora, de todas formas, son sujetadores.
Es que... la naturaleza de cuando te acuestas, dices.
No. O sea, no. Mira, yo sobre todo esto lo he visto en pechos operados y sobre todo en la playa. Que entre pecho y pecho
cabe una cabeza.
Como mínimo. ¿No? Si Julia lo ha mentado es porque también...
Entre pecho y pecho el Mississippi.
¿No? Y dices, esto es una construcción que tal vez no habéis tomado las medidas.
Sí.
No sé, o a lo mejor es que hay gente que lo busca así.
Pues no lo sé, pero
es
de verdad que
le gusta tener...
No, pero es que incluso es como que el tema del pezón... Es que tienen el tema del pezón, que aquello es un despropósito, que está cada uno mirando a un lado. Es que encima ya no solo que están separadas.
Que los han puesto mirando a Pinto y a Valdemoro.
Efectivamente, es una cosa...
Sí.
Pues no sé. A mí lo de los sujetadores estos me hace gracia, porque bueno, al fin y al cabo, odio los push-ups con toda mi alma. O sea,
los Wonder, ¿no?
Los push-ups, lo de que ahora no puedes ir a ningún sitio sin que estén todos llenos de relleno.
A la altura de las comisuras, te lo
quiero
poner.
Efectivamente, o sea, esta cosa, dices, bueno, pues que la cantidad vaya por otro lado, ¿no?
A ti no te hace falta, Julia.
No, precisamente porque no me hace falta, no puedo, me cuesta mucho en algunas tiendas cuyos diseños pues te pueden parecer bonitos.
Completamente de acuerdo estoy.
Es que estoy un poco, ya está bien. Y es mentira que esta moda se ha acabado. No, perdonad, seguimos yendo a las mismas tiendas. Metes la mano en la copa y dices, ¿y esto es para qué me lo quiero poner?
No, pero ya no es solo el push-up, es que el tema también es el relleno, porque yo tengo más problemas con el relleno que con el push-up. Porque el relleno, y en los bikinis, ya hoy por hoy, o te compras de triangulito, que tienes que tener prácticamente el pecho de una niña, o tener ganas de enseñar el pecho a todos los que pasen por allí, por la piscina de tu pueblo. O te compras unos que son unas cazuelas prácticamente de Juego de Tronos
que no se te seca en tres días
y eso es de una dureza y de una cosa, de una armadura que me parece horripilante. Y que además
Sena llevaba un bikini de hoy en día.
Sí. No, pues así. Pero además es que luego, yo por ejemplo, que no voy mal servida de pecho, no me apetece tener nada de relleno. Y una cazuela de estas que además es que te hace
una
cosa gigantesca. Sí. Y dices, bueno, pues entonces tengo que elegir entre la cazuela de Sena o el triangulito de Shakira. Y una cosita así un poco de medio tango.
Bueno, yo
lo que yo busco. Sin éxito ninguno.
Sin éxito. Es que no existe.
Yo cuando iba al instituto era bastante plana, o sea, esto me vino, tengo que decir que
a ti te
en la universidad, ¿no?
Te picó una avispa.
No, pero os diré una cosa, a mí me empezaron a crecer a los 20 y algo realmente,
pero
porque engordé no me empezaron a crecer. Engordé todo conmigo.
Adelgazaste
y luego adelgacé, no las tengo muy grandes, las tengo más, sobre todo firmes, pero muy grandes tampoco las tengo. La cuestión, yo cuando iba al instituto era muy plana, y es muy gracioso porque mi madre tenía guardadas unos sujetadores de mi abuela de cuando era joven, de estas copas que
eran... Tu madre previendo la metamorfosis.
Esto que eran como pirámides, ¿no? Esas pirámides, y lo que pasa es que ya había...
Esa cosa puntiaguda, ¿no? De Sofía Loren.
Sí, efectivamente. Había pasado tanto tiempo...
Que ya no se
llevaban. Bueno, no solo que no se llevaban, sino que las condiciones... Era como que estaba completamente deformada. Es verdad que era mucho pecho... puntiagudo, pero medio deformado. Y estuve una temporada yendo al instituto con eso. Mira, todavía recuerdo la cara de algún compañero mío que me miraba, pero además era otra cosa muy graciosa, porque como que de un día para otro me miraba, y evidentemente no me miraba a los ojos. Y a mí me fascinaba esta cosa de no darse cuenta de que tenía que haber algún tipo de trampa. Que yo tenía clarísima cuál era esa trampa.
En ese momento,
perdona,
como,
por mucho que las cosas...
Una avispa.
Realmente eso de que crecemos de la noche a la mañana, eso es mentira. Pero mentira.
Un día te levantas y ¡pum!
Pero tuve durante una temporadilla unos pechos completamente deformes, pero enormes. Era maravilloso. Con esos
Y eso, tu madre no, en un momento te dijo, cariño, vamos a... comprarte algo acorde a tu edad.
No, mi madre tenía la batalla conmigo perdida.
Qué maravilla.
Ahora ya, bien. Ahora nos hemos reconciliado.
Hombre, ahora está contentísima.
Bueno, pues aquí cualquier tienda de lencería, la verdad que es que le puede pedir a Julia Vicario consejo, porque ha pasado por todas las fases, ¿no? Del patito feo al cisne, por todas. O sea que no perdáis esta oportunidad. Música.
Te quiero como no quise antes, te quiero porque eres natural, porque no hay que tocarte con guantes, ni hablarte sin primero pensar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte. Pueda amarte y darte lo que te pueda dar, las flores y las cosas de antes, la vida que aún está por llegar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Ah,
sabes que este amor me mata. Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? Tú que sabes que este amor me mata. Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad. Dile que está en mi alma, que mi universo desesperaba. Dile que la quiero abrazar, que no puedo esperar, que el tiempo se acaba. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más.
Cambiamos de tercio, estamos en los previos a la Semana Santa, o algunos ya estaréis por ahí, y entonces vamos a hablar de las terribles consecuencias de practicar sexo oral en el baño de un avión. Esto para los que vayáis a coger aviones.
Pues en un vuelo de la compañía Virgin, además me encanta que se llame la compañía Virgin Atlantic.
Que aparte de hacer discos, hacen
sí,
aviones,
hacen
¿no?
aviones, todo.
O lo vuelan, por lo menos.
Desde Londres, con destino a Cancún, mira, se iban a un buen sitio, viajaba una mujer en cuya fila había varios hombres con los que empezó a hablar de sus planes. Entre charlas, gritos y risas, acabó besándose con uno de ellos. Al caer la noche y mientras sobrevuelan el Atlántico, la mujer va al baño y enseguida, bueno, pues la sigue el hombre con quien estaba besándose. Al cabo de un rato, las azafatas empiezan a llamar a la puerta y como nadie contestaba, forzaron la cerradura y se lo encontraron a él con los pantalones bajados y a ella practicándole una felación. El episodio fue grabado y difundido por el diario The Sun y se escucha a una de estas azafatas decir a la mujer: ¿vas a poner en peligro tus vacaciones por un poco de sexo oral? Por un poco, ¿no? Ya llevarían un tiempo, ¿no? Sorprendidos, ambos se vistieron y regresaron a sus asientos entre aplausos del resto de pasajeros y decidieron, bueno, pues ponerlos en asientos separados. Y la mujer empezó a pelearse con otra pasajera y a lanzar vasos con bebida. Cuando llegaron a Cancún, oficiales de seguridad subieron al avión para escoltarla y la compañía le ha puesto en su lista negra. Es decir, tiene prohibido volar con Virgin Atlantic para el resto de su vida. Pero qué maravilla.
Madre de Dios. La verdad, lo que no pasa en Cancún, ¿eh?
Bueno, Cancún, lo que pase
¿no?
todavía
lo que pasa durante todos los...
No, bueno, claro, ya en Cancún, lo que pudo haber pasado en Cancún ya, pues...
Bueno, a mí la escena de la... A mí... Eso lo que me gustaría haber presenciado in situ es a la azafata diciéndole: pero vas a arruinar tus vacaciones por practicar sexo oral. O sea, es
el,
como
el diario
una...
de San lo ha difundido, ¿no?
Sí, sí, claro, porque pero, ha habido vídeos.
Pero vamos a ver.
Porque hubo que... mucho revuelo, tuvieron a la mujer en la... Es que claro.
Qué maravilla.
Impresionante, ¿no? Claro, las azafatas en realidad eran prácticamente terapeutas. ¿No?
Bueno, no sé, yo no diría tanto terapeutas.
No te puedes emperar. Un par de horicas. No,
bueno, yo muy terapeutas, no me las. O sea, estuvieron forcejeando la puerta hasta que la abrieron.
No, bueno, claro, no, pero claro, esta cosa de. Más hombre, bien, más que vas a poner en peligro tus vacaciones, es. Has puesto en peligro tus vacaciones, porque claro, vas a poner. Y, bueno, no vas a
bueno,
poner.
Bueno, vamos a ver. No ha puesto en peligro sus vacaciones.
Hombre, si la han...
Ya bueno, ha llegado a Cancún, le han prohibido volar con Virgin.
O sea, que ya se ha mudado. Perdona, que pensaba que venía de viaje, pero no, me he mudado, porque ya no puedo volver.
Hombre, a mí imagino que habrán otras aerolíneas,
hombre, seguro,
¿no?
Pero seguro. Claro, a lo mejor...
A lo mejor lo que yo creo es que si tiene la vuelta con Virgin también...
Claro.
Por eso digo yo, porque la vuelta con Virgin ya estaría pagada.
Ya no es Virgin ya la vuelta.
Entonces ahora tienes que sacar una vuelta sola, sin ida. Ya sabemos que los billetes que no tienen retorno pues son más caros. Es más barato sacarte ida y vuelta que sacarte solo ida. Entonces, en fin, pues que a lo mejor esta señora se le alarga las vacaciones en Cancún porque no tiene dinero para volver.
Y Eva, tú que eres más viajada, ahora muy viajada en
yo
avión.
Yo soy más de sexo oral.
Más que de viajada.
O sea, que dos personas por la noche cuando está todo el mundo... O sea, entiendo que tú no te puedes pegar todo el vuelo metido en un baño, pero
sobre todo
que una
lo
pareja,
mal que huelen los baños de los aviones. ¿No?
Porque... Por supuesto. ¿Eh? Pero ¿por qué debería ser peligroso?
Hay una turbulencia, hay una cualquier cosa... Sí.
Y adiós pene, adiós claro. Menudo mordisco. Sí, pero ya no es por eso, porque...
No, yo creo que es un tema más porque hay una serie de... O sea, porque lo del humo y todo esto, pues sí, ¿no? Ya que no se puede fumar en los lugares, pero que lo de que no te puedas enrollar con alguien es un poco de decoro, me imagino, ¿no? Porque, yo qué sé, son vuelos muy largos, hay gente que igual quiere utilizar el baño. Y me imagino que también por poner un poco de límite, porque si no, igual eso
una
se convertía
bacanal
en Sodoma y Gomorra. Y entonces, pues imagínate lo que puede llegar a ser, ¿no?
Sí, pero no es esto como de...
Yo te digo que he cogido un montón de aviones y nunca me he encontrado, o no me he enterado, o en los aviones en los que yo he viajado,
nunca
ha pasado nada de esto.
Oye, pues cada vez hay más noticias de lo que es práctica.
¿Y a quién le toca? O sea, ¿a quién le toca esos vuelos?
No, incluso ahí, lo hemos comentado, hay una aplicación
sí, es verdad,
para ligar con gente que está en el mismo avión que tú.
Pues chica, no sé, yo me la voy a instalar la próxima vez que vuele, porque...
De hecho, no hay una, no sé, o es la misma, que no solo es el vuelo, sino el aeropuerto. O sea, que a lo mejor coges vuelos diferentes, pero en el aeropuerto liga.
Pues incluso, fíjate, es decir, puedes
14 especificar... horas de tránsito. Pues ahí, claro.
Bueno, pues es que 14 horas de tránsito, si tienes wifi, encender el Tinder y ver quién del avión está en Tinder tiene que ser súper interesante.
Hombre, pero en el avión...
Sí, en el avión.
Te puedes, porque ahora te puedes contratar el wifi, porque ahora te lo ponen por todas partes, ¿no? Contrata no sé qué wifi. Pero yo me refería en el aeropuerto, que a lo mejor tienes que estar en tránsito ahí como pues una escala de 14
horas. Bueno, pues
horas.
También... Claro.
Y ahí...
Imagínate.
Además es que me parece que para el síndrome del viajero, este de pasarse tantas horas sentado, lo de tener ejercicio de este calado es muy beneficioso.
Ahora, lo que pasa es que tú imagínate que yo creo que los lugares más vigilados del mundo hoy por hoy deben de ser, junto con los organismos oficiales, los aeropuertos. Vamos, es que yo creo que te meten en prisión si te pillan haciendo algún tipo de ejercicio sexual. Te pueden enchironar.
Ahí está simplemente... Encima la escoltaron para que no le pegaran.
Bueno, creo que es... Bueno, no
sí,
está
no
claro.
Es porque... Yo creo que la escoltaron porque como se peleó con la compañera nueva que tenía directamente...
Sí. Bueno, porque era una tía peligrosa que empezó a lanzar...
¿Una tía peligrosa?
Hombre, empezó... Peligrosa en el sentido
era
que empezó...
peligrosa. Te la podía...
Empezó a lanzar los vasos
llenos
de...
Podía practicar sexo oral en cuando te descuides.
No, la verdad que sí.
Que voy. Que te como.
Pero comí. No, la verdad que sí. Yo siempre he tenido la fantasía de que me iba a montar en un medio de transporte y me iba a pasar un poco lo de Before the Sunrise, Before the Sunset, estas películas
antes
que la tarde.
Las de Linklater.
Y entonces que ibas a encontrar a alguien y que te ibas a prendar furiosamente de esa persona y luego, oye, pues ya veremos qué pasa. Pero no, nunca me...
¿No te ha pasado?
No, en un autobús de línea una vez ligué, pero
¿sí?
No digo
¿qué tal
para...
fue?
Pues, mira, como diría mi madre, una mata que no ha dado. Yo no sé si lo he oído mi madre o es un refrán, no lo sé, pero vamos, ella dice, pues una mata que no ha dado. Que dio en su momento alguna uvita, pero no te creas que eran de las buenas.
No.
No eran buenas. No. Bueno. ¿Vosotros habéis ligado en algún medio de transporte?
No, y mira que...
Y mira que lo he intentado.
Y mira que yo no podía quitar ya la mano del muslo. Y... No,
¿ligado
no.
O practicado sexo?
Bueno, yo me refería a ligado, yo no lo sé. Si habéis practicado sexo, oye, pues... ¿También?
¿Pero practicado sexo con tu pareja?
Por eso te digo
no,
que si
con
has
tu
ligado...
Pareja, no,
si
de ligar, de conocer a alguien.
No, eso no.
Es que eso se lo pasa a las películas, a mí no me digas. Y a la gente de las noticias
muy
estas.
Pocas, sí, he conocido a alguien que tiene su anecdotilla de...
Seguro que es mentira.
De haber ligado en un avión.
o en un tren. Yo he viajado más en autobús.
Es que de autobús siempre te toca el peor compañero de que pueda haber del mundo.
O no.
Bueno, pero hay veces, yo recuerdo en un tren que había, que yo creo que ahora lo han quitado desde que han puesto los AVEs, yo en una época que tenía que hacer mucho el recorrido Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona, yo viajaba en el tren este de las literas por la noche, porque era más barato y además era divertidísimo, porque pasas toda la noche durmiendo en las literas del tren. Uh-huh. Además era en litera y eran habitaciones o de hombres y mujeres o de... En un momento dado ya decidí pedirme las de mujeres solo, porque... No, ahí no es que ligara, pero a lo mejor otros sí que lo pretendían, ¿no? Y tú pues igual estás dormida y bueno, y claro, es que tú estás dormida y tienes ganas de dormirte con tranquilidad.
¿Sí?
Y sí, yo tuve un par de experiencias ahí que dije, no, a partir de ahora solo mujeres.
No me digas que, pero qué maravilla.
No, no te creas, ¿eh? No te creas. Yo cuando quiero dormir me apetece que dormir. Si yo no le he echado el ojo a nadie y nadie me lo ha echado a mí, no quiero que nadie me moleste. No porque esté yo, no quiera que me molesten en el sueño, sino porque, usted, que es una sensación de desprotección, ¿no? Claro. ¿No? Tú estás ahí durmiendo y a lo mejor pues tienes unos cuantos ojos que no tienes ganas de tener sobre ti y dices, se ha acabado. A partir de ahora viajo en literas de mujeres. Y el caso es que he conocido a mucha gente que la conoces, llegas al destino, te tomas algo y ya no vuelves a saber nada de la vida de esa persona. Pero ahí sí que nada de ligar, pero así de hacer amistades efímeras, así como de campamento. Pero yo he sido tren yo lo echo de menos, fíjate.
Yo he sido testigo de situaciones bastante graciosas en el metro. He sido testigo, o sea, a mí no me han pasado. Pero de gente de,
que siempre se, especifica, o sea, que pero, no es a ella, ¿eh?
Bueno, así es. Pero gente que... En concreto, el caso de un hombre y una mujer, que ella tenía sus bolsas en los asientos, ocupando 80.000. Entró un hombre, ella los quitó. ¡Ay! Y entonces eso dio pie... Ah, es que claro, me duele tanto, no sé qué tal. Y empezaron a hablar de los dolores.
Ay, madre.
Y de los males. Y yo no sé cómo derivó la cosa, que los dos acabaron bajándose. Oye, me bajo aquí. Ay, pues mira, pues me voy contigo. Y fue una cosa, me encantó.
De los dolores, qué maravilla.
Oye, pues yo también me voy, oye, ya que...
Como que al principio la mecha se enciende pues por cualquier cosa.
Claro,
hasta de qué mal huele, alguien se ha tirado un pedo. Pues fíjate si eso puede
generar romántico,
complicidad entre
papá,
los compañeros.
Papá, mamá, ¿cómo os conociste?
Lo importante es que...
Por un pedo.
Pues
no, pero sí que es verdad que muchas veces el lo menos pensado acaba detonando la posibilidad de hablar con alguien y que te puedas enganchar, ¿no?, a una conversación y que eso pueda o no llevar a más, sí.
Sí.
La verdad que sí. Pues oye, un poquito de música y a ver si nos da tiempo a la última noticia.
Some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just fly starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you. Angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly away. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near.
You may hear angels cheer, 'cause we're together weather-wise. It's such a lovely day. You just say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away.
Rápidamente, Alma, tienes que leer esta noticia siempre y cuando nos enteremos del contenido.
Venga.
Porque el titular no nos ayuda. ¿Qué es el facial de pene?
Pues mira, la actriz Kate Blanchett contó a la revista Vogue Australia que había ido con Sandra Bullock a la consulta en Nueva York de Georgia Lewis, experta en tratamientos faciales, para hacerse lo que ellas han bautizado como facial de pene. Según Kate, no sé qué es o si solo porque huele un poco a esperma, si tiene una enzima, así que Sandy se refiere al tratamiento como el facial de pene. Ah, maravilloso. La experta en tratamientos faciales explica en su web que la enzima a la que se refiere se llama factor de crecimiento epidérmico, EGF, por las siglas en inglés, y se extrae de las células progenitoras del fibroblasto humano tomadas del prepucio de bebés coreanos recién nacidos. Madre del Señor. Pero la realidad es que se trata de células clonadas en un laboratorio de Corea del Sur en el que se conservan células madre de todo el organismo humano, incluido el prepucio. El tratamiento cuenta con la autorización de la FDA, que es Food and Drug Administration, perdón, de Estados Unidos. Y el tratamiento al que se sometieron las dos actrices se llama Hollywood Eje Facial. Cuesta $650 e incluye un peeling intensivo, máquina de microagujas y una máscara con electricidad para calmar la piel, seguido de, bueno, su caja secreta de suero EGF.
Facial de pene.
El facial de pene.
Bueno, de verdad, lo de los, el prepucio de los bebés coreanos recién nacidos.
¿Te has quedado?
Es fantástico. La noticia falsa para participar en el concurso de Miss Discret. Bueno, yo, la verdad, o sea, yo no sé si esta es la falsa o no, pero
podría ser.
Vamos, teniendo en cuenta la cantidad de tonterías que hacemos para sentirnos jóvenes, pues podría ser verdad.
Sí, la verdad.
Y
es que
le huela a Sandra Bullock que la cremita está a semen y que claro.
Claro, pues es que es de prepucio de bebé coreano, es que me parece.
Sí, en cuanto aparece el prepucio de bebé coreano, suena pues a todas estas leyendas de matar, como no me acuerdo cómo se llamaba esta, que mataba a jóvenes vírgenes y se bañaba en su sangre y todas estas cosas, ¿no?
Sí. A los hechizos de las brujas, ¿no? Tráeme la sangre virgen de una joven escocesa nacida en el solsticio de invierno.
Rabo de rana, bigotes de ratón y prepucio de niño de bebé
coreano. Prepucio de bebé coreano recién nacido.
Chas y joven eternamente.
Y la juventud absoluta, di que sí.
Bueno, pues Kate me parece estupendo.
Yo no sé, oye, si Kate Blanchett se echa este asunto en la cara, debe de funcionar, porque yo creo que es una de las mujeres más guapas que ha dado
Hollywood. Sí, pero Kate Blanchett seguro que ya ya iba a este tratamiento sin arrugas. O sea, el claro, tema está que también llover sobre mojado pues no tiene ninguna garantía de nada. ¿Qué queréis que os diga?
$650, una cosita así...
Bueno,
oye,
yo que sé.
Para ellas,
eso te iba a decir.
Claro que es un, oye, que tiene un peeling, la máquina de microagujas, una máscara con electricidad para calmar la piel y la cajita esta de.
Teniendo en cuenta lo que facturan estas señoras, $650 es como para nosotras 6 euros.
Mucho es.
Y probablemente para nosotras 0,6 euros.
Eso te iba a decir.
Sí. ¿No?
Efectivamente. Así que bueno, o sea, que lo del dinero tampoco es de esto y lo de que sea efectivo o no, pues qué queréis que os diga. O sea, que esta mujer tendrá muchos... A ver, pero que Kate Blanchett tenga un cutis perfecto y que nos puede...
Cutis perfecto no lo sabemos, bueno, porque no como
sabemos,
no lo hemos visto de cerca,
no visto de
pero
de
que
cerca.
Guapa es,
es
tenga
guapa
el cutis que tenga.
Y es verdad que tiene un aspecto como... Bueno, no toma el sol, ¿no? Por lo visto.
¿No toma el sol?
Creo
Hombre,
que no...
teniendo en cuenta la palidez que suele tener, no creo que lo tome mucho.
Claro. Entonces, pero, vamos, que a mí me cae... Es de estas actrices que te caen bien, que como que... Pero que luego piensas, oye, a lo mejor puede ser igual de gilipollina que el resto cuando puede hacen ser. Estas cosas también, ¿no?
Puede ser, puede
bueno,
ser.
Bueno, pero es que total, si son 6 céntimos, tú no lo probarías.
Mira, pero yo también luego por otro lado digo...
Sí, hombre, a mí me cuesta 6 céntimos...
A veces hay que decir que sí a todas las ofertas que nos salgan.
Bueno, pues no, no, chica, pues claro, ¿qué no, son 6 céntimos? Pues,
chica, no, bueno, claro, pero yo de todas maneras pienso que que a lo mejor esto funciona, pero que siempre las cosas que nos sientan bien al cuerpo, que nos rejuvenecen y que nos dan la energía vital para vivir 1000 años tengan que ver con que nos pasemos penes y sémenes por la cara y por la boca. Oye, que yo estoy muy a favor del sexo oral, ¿eh? Sin ningún tipo de discriminación y a tutiplén. A tutiplén con el sexo ojo. Oral. Ahora, que todos los...
Sí, o los yogures con flujo vaginal.
No, no, pero me refiero... Ojo, tigresas no. blancas. Un hombre te tiene que eyacular en la boca vale. y te va a convertir en la mujer más longeva del mundo. Con la y bueno, pues a lo mejor resulta que funciona, pero qué casualidad que siempre sean las eyaculaciones masculinas en las bocas sí. de las mujeres las que te van a convertir. Porque es que a lo mejor resulta que el flujo vaginal también te convierte en el hombre cierto. Más longevo del mundo, ¿no? Te convierte en Jon Snow.
Sí, además...
Es que yo estoy a full con Juego de Tronos ahora y...
No sabemos, no sabemos.
Entonces, claro, ya todo lo relaciono con ese mundo.
Ojo que la de Virgin lo mismo quería un facial de pene baratito.
Ni era bebé ni era coreano.
Bueno, ¿quién sabe si era coreano?
Bueno, pero bebé no era. Me está diciendo Amalio que está llegando el tiempo de empezar a dilucidar cuál es la noticia falsa de la noche. Hacemos un repaso de titulares más para vosotros que para nosotras, porque nos lo sabemos ya de memoria. Noticia 1. Las relaciones salidas de Tinder son más estables. Noticia 2. Crean sujetadores para 3 pechos inspirados en Desafío Total. Noticia 3, las terribles consecuencias de practicar sexo oral en el baño de un avión. Uh-huh. Y noticia 4, que es el facial de pene. Tenéis que escoger cuál de ellas es la falsa, compartir vuestra opinión en nuestras redes sociales, en Twitter, @essexoradio, o en Facebook, es sexo. Y si ganáis acertando cuál es la noticia falsa, pues os podréis participar en este sorteo para ganar este lote de Dijoux Indiscret que consiste en sí. cosas maravillosas, entre ellas un diamante vibrador. Tú, Alma Espinosa, no puedes participar, ya lo sabes, pero ¿cuál crees aún así que es la noticia falsa? Estoy tienes 30 segundos,
con mis
¿eh?
Poderes de investigación está claro, clarísimo. Clarinete, que la noticia falsa es crean sujetadores para 3 pechos inspirados en Desafío Total.
Ay, madre mía, yo ya, claro, te iba a decir eso y digo, pues serías la falsa. Yo voy a decir la del facial de pene. Que me ha hecho gracia bueno, lo de los bebés coreanos. ¿A quién la ha escrito?
Siempre... Eva Guillamón.
Yo
siempre digo Eva Guillamón, no sé si estás fijando.
Y ahora Eva dirá, ¡Ayanta!
Yo, pues fíjate, pues voy a decir pues sí. Ayanta que ha escrito el facial de pene.
Venga, muy bien.
Ale.
Porque, sí, venga, así quedan las cosas.
Ale, muy bien.
Danos unos segundos de compás. Un segundo de compás, Amalio. Vale, ya se acabó el compás. Julia Vicario, ¿cuál es la bueno, noticia falsa?
Pues, como viene siendo habitual... Pero
no
vamos
juego
a ver.
Más.
Vamos a ver, pero si es que ya se las vas a ver todas, si es que ya se ha leído las noticias, todas las noticias del mundo mundial se las ha leído ya antes que yo. Hay que dejar de preguntar a Alma. Perdonad, hay que dejar Alma fuera de concurso.
Un segundo. Qué poca prisa.
De verdad, es que sea, de verdad, es que se repite más que el veneno.
Es que Alma tiene que dejar de participar. Sí. Efectivamente, gracias. La de gracias. Los sujetadores es falsa y es mía.
Estaba claro. Estaba claro, pero
bueno,
me encanta
pues,
acusar a Eva.
Nada, yo a partir de ahora yo ya no juego si juega Alma. O sea, así hemos llegado. Alma Espinosa, anda con Dios.
Gracias.
Sobre todo en estas fechas. Julia Vicario, tú también, anda con Dios.
Gracias, lo haré.
Amalio Varela también andará con Dios y también andará entre nosotras aquí porque mañana volvemos a las 12:30 de la madrugada como todos los días, de lunes a jueves, pero acordaos que esta semana acabamos el miércoles la semana por esto de que es Semana Santa y van 3 semanas en una sola frase. Buenas noches y hasta mañana.